Martes 15 de junio del año 2021, semana 24. Aquí comienza el Diario Nacional. Y estos los títulos de tapa. Habló la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Señaló que dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política. La vicepresidenta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguraron obras en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la Plata. Cristina resaltó que el gobierno terminó trabajos en 5 hospitales de la provincia que habían quedado inconclusas durante la gestión macrista, aun cuando los trabajos estaban avanzados entre un 80 y 90%. En tanto, hizo un llamado a los medios de comunicación para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se pongan en duda la palabra de los médicos y de la ciencia. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, explicó cómo será el regreso a la presencialidad. Recordamos que este miércoles se comienzan las clases presenciales en todo el territorio argentino y señaló que el retorno será respetado en el marco sanitario, en el marco de la vigencia de un nuevo decreto de necesidad y urgencia frente a la pandemia de la COVID-19. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, detalló que habrá la presencialidad siempre y cuando se den las variables sanitarias y epidemiológicas para cuidar a toda la sociedad. Habló el diputado nacional por La Pampa y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, y señaló que la emergencia COVID no debería ser teñida por cuestiones electorales. A veces nos está dificultando el accionar de Juntos por el Cambio, de oponerse por la oposición misma, dijo, y agregó, se envió una ley que era solicitada por dicha fuerza y ahora no le gusta. El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Eugenio Zaffaroni, señaló que siente mucho este merecido desprestigio del Poder Judicial. El jurista expuso con firmeza y contundencia sus opiniones respecto al accionar del Poder Judicial argentino y en particular de Jujuy, sobre el que expresó que no garantiza la administración de justicia y por ende desde el punto de vista político lo que tendrían que hacer las cámaras del Congreso es intervenir la provincia o por lo menos su Poder Judicial. Habló el excombatiente Gerardo Roche en diálogo con la radio pública y destacó que fue estaqueado, me tiraron en el mar y me tiraron agua caliente. Gerardo Roche es un excombatiente en la guerra de Malvinas y denunció las torturas que sufrió en ese momento. En diálogo con el programa en Ahí Vamos, sostuvo que fui estaqueado, me tiraron en el mar y me tiraron agua caliente. Sostuvo que en su caso la persecución fue sistemática y que descargaban todas las agresiones en ellos. El ministro Agustín Rossi encabezó el acto de ceremonia de reconocimientos a los veteranos de Malvinas al cumplirse 39 años de la culminación del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, encabezó la ceremonia en reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Malvinas. El acto se realizó en la Plaza de Armas del Edificio Libertador y en ese marco el ministro dijo que el camino es reclamar la soberanía nacional sobre las islas cada año ante la ONU y los distintos foros internacionales. Casi 1 millón en un día, la Argentina recibió ya más de 20 millones de dosis contra el coronavirus. una partida con 934.200 dosis de la vacuna AstraZeneca, elaborados con el principio activo producido en la Argentina, llegaron ayer por la tarde a Buenos Aires desde Estados Unidos, con lo que el país superó las 20 millones de dosis recibidas para su plan de inmunización. El presidente Alberto Fernández encabezó la comitiva que recibió el nuevo cargamento de vacunas en el aeropuerto de Ezeiza, junto a la ministra de Salud, Carla Bisotti, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. Destacó el mandatario en sus redes sociales que la vacunación es la puerta de entrada a la vida. Así superaremos la pandemia y volveremos a crecer creando trabajo en todo el país. A propósito del coronavirus, vamos recordando que en la fecha del coronavirus, en las últimas 24 horas, murieron 687 personas y 21.292 fueron reportadas con coronavirus. Con los reportados de ayer lunes suman 86.029 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.145.482 los contagiados desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 7.969 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 77% en el país y 75,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. Digamos que el 90,43% de los pacientes, 3.748.794, recibieron el alta y 310.659 son casos confirmados activos. Digamos que los estados, distritos con mayores contagios son la provincia de Buenos Aires con 7.371 casos, Córdoba 2.655 y donde se registró récord de muertes en la provincia mediterránea, 88 los decesos en la jornada de ayer. La provincia de Santa Fe registró 1.693, la ciudad de Buenos Aires 1.631 y Tucumán 1.256. En el fútbol, la selección mostró dos caras de su juego y volvió a empatar ante Chile. Los dirigidos por Lionel Scaloni igualaron 1-1 frente a los trasandinos en el duelo correspondiente a la primera fecha del Grupo A, jugado en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Lionel Messi y Eduardo Vargas, los autores de los goles. Estos son algunos de los temas que habremos de desarrollar a lo largo de estas tres horas de nuestro envío periodístico federal. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Abrimos las puertas de nuestro diario nacional a todas las regiones del país, a todo el territorio continental e insular de la Argentina. Mi nombre es Claudio Orellano, les doy la bienvenida en esta jornada del martes, reitero, 15 de junio del año 2021, y ya me voy comunicando con mi coequiper, excelente compañera, como siempre, enorme profesional desde La Plata, Sonia Ferraris. Buen día, ¿cómo andamos?
Muy, pero muy buena madrugada, Claudio, querido, excelente. Por aquí muy bien, gracias a Dios, dispuesta a compartir otro diario con vos y con todos los oyentes del país.
Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ha descendido acá de manera pronunciada la temperatura en Córdoba. Hoy nos espera una máxima de 14. Comentame cómo fue el día por allá.
Muy frío, muy frío, ya el invierno dijo presente. Tenemos en este momento 7 grados 3 décimas de sensación térmica. Sí, señor. Y esperamos una máxima de 14 grados, con cielo parcialmente nublado. La tarde de ayer realmente dio una clara muestra de esta ola de frío que se viene, ¿no?, en gran parte del país para mediados de semana. Bueno, lo habíamos anunciado ayer, Claudio.
Así exacto, que, exacto.
De a poquito el invierno ya se va instalando. De hecho, lo dijo la vicepresidenta, ¿no?, ayer en la inauguración de las obras.
Sí,
y el frescor le recordaba a la Patagonia.
Claro, exactamente, exactamente. Bueno, acá en Córdoba hoy no pasó los 18 grados la temperatura, estaba bastante fresco. Es más, yo cuando me acosté a la mañana, ayer a la mañana, realmente no sentí tanto frío, pero después con el correr de las horas me arrepentí de no haberme puesto una frazada. Corajudo, me dormí con la colcha nada más. Al principio no sentí frío, pero después me desperté con algo de frío. Hacia la tarde, no dormí muy bien, digamos, en la mañana de ayer dormí poco. Pero bueno, suele pasar, los que vivimos un poquito al revés, hay momentos que no dormimos como queremos. Bueno, ese fue uno de los días. De todas maneras, estoy con pilas, estoy con buena energía, y sí se fue sintiendo el frío a medida que iba cayendo la tarde, ¿no? Ahí empezó a descender bruscamente la temperatura. No obstante, todavía a las 2 de la mañana teníamos 10 grados 2, ahora vamos a actualizar con los de las 3, 62% de la humedad, viento sí que está rotando al sur a 9 kilómetros, el cielo totalmente cubierto y la visibilidad 10 kilómetros. La máxima estimada para hoy aquí en Córdoba, 13 grados, con el cielo mayormente nublado durante toda esta jornada de martes. Y ya mañana sí viene la ola de frío, la supuesta ola de frío también va a caer en Córdoba, donde vamos a tener una mínima de 5, máxima de 9, el jueves mínima de 4, máxima de 13, el viernes mínima de 3, máxima de 13, levanta algo las máximas el sábado y el domingo, pero con mínimas muy bajas, 5 el sábado, máxima de 17, el domingo se habla de una mínima de 2, con máxima de 17, y ya el lunes comenzando el invierno, mínima de 5, máxima de 13. Bueno, estas son las previsiones para toda la semana, pero ya se viene instalando el frío, y bueno, habrá que de una vez por todas prender los radiadores. Usted ya lo prendió hace rato, Sonia, pero yo me resisto. Yo presento batalla hasta el final.
No, 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 yo no. Yo en ese sentido soy bastante cobarde.
Bueno, pero hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay una regla más ahora con todo esto que nos está ocurriendo. Hay que cuidarse. Bueno, ahí hay repercusiones. Después vamos a escuchar, por supuesto, hay muchísima información. Tuvo la deferencia, después vamos a poner la palabra de un prestigioso cirujano, médico emergentólogo y magíster en bioética, Carlos Peca Soriano, que va a explicar lo que significa un código rojo en una provincia como Córdoba, donde yo comentaba ayer que se habían generado a través de la irresponsabilidad por parte de la ciudadanía, habían tenido lugar en la provincia cerca de 395 reuniones clandestinas, 22 en la ciudad y 373 en el interior de la provincia. A propósito, el bar este donde hicieron el trencito famoso, ahí en el barrio Nueva Córdoba, bueno, ha recibido sanciones, ahora de ello vamos a hablar en un ratito, ha recibido las sanciones pertinentes. Este conocido bar de la ciudad de Córdoba, en pleno centro, es decir, revocaron la habilitación del bar Visionaire Ruin. Desde el Palacio 6 de Julio, que es la sede de la Municipalidad Cordobesa, se informó que es la tercera vez en menos de un año que se clausura el local de la avenida Ambrosio Olmos. Reitero, eso en el barrio Nueva Córdoba, y ahí fue donde cantó el cuartetero Damián Córdoba, ¿no? Que además de pedir disculpas, dijo, quien esté libre del pecado que tire la primera piedra. Pero bueno, hacete cargo, Córdoba. Vos estuviste ahí, supuestamente a él le dijeron que los dueños le pidieron que cantara uno o dos temas, pero en el video se ve que el tipo estaba cantando varias canciones, y ahí los comensales o los participantes en esa reunión, a plena luz del día, haciendo un trencito mientras Damián Córdoba, que es un cuartetero muy muy famoso, estaba cantando. Bueno, la figura del cuartetero Damián Córdoba dio sus explicaciones sobre los acontecimientos que tuvieron lugar el sábado, al referirse que estaba participando casualmente de un almuerzo ahí en ese bar de Nueva Córdoba. Aparte dice que los invitaron los dueños, en medio de las restricciones, donde no se puede comer adentro, ¿no? Cantó en público a pesar que estaban vigentes las restricciones para realizar reuniones sociales. El impulso pudo más, obtuvo. Me encontré en mi casa, dice Damián Córdoba, fíjate vos, me llegó un mensaje de uno de los dueños del bar para que fuera a almorzar. Voy con un amigo, me senté a almorzar y había un DJ poniendo música. Subieron dos chicas a cantar y me preguntaron si quería cantar y aclaró que en primera instancia rechazó esa primera invitación, pero bueno, evidentemente después no pudo. Después los dueños le propusieron cantar, que volvió a resistirse y como el público empezó a aplaudir, se sintió entre la espada y la pared. Pobrecito, ¿no? Pobrecito, no pudo soportar tal resistencia. Ustedes me conocen bien, dice Damián Córdoba, yo soy un artista, el impulso pudo más y subí. Comencé a cantar, la gente estaba tranquila, cada uno en su lugar, y en un momento vi que se levantaban y empezaron a hacer trencito. Bueno, patético, ¿eh? Patético, querida Sonia, patético.
Obviamente.
Sí, no aclares impulso... que oscurece, Damián Córdoba, no aclares que oscurece. Yo no tengo nada contra Damián Córdoba, que me parece bárbaro, es un tipo muy famoso, es un cuartetero muy popular, pero bueno, la verdad, flaco, si te resististe, te hubieses quedado con esa actitud y listo, y no dar lugar a que después todo el mundo te critique, porque seguramente la justicia lo va a estar citando a este cantante de cuarteto, ¿no?
No, es que seguramente ese impulso que sintió de subir y cantar podría haber sido el impulso de subir y de aclararle a quienes estaban allí que tenía muchos deseos de hacerlo, por supuesto, de llevar alegría al pueblo y demás, pero que no era el momento, que no sé, se me ocurre, ¿no?, lo que hubiese hecho quizás algún otro. Prometo que ni bien todo esto pase, que es lo que decimos habitualmente, Claudio, porque es lo que muchos esperamos. Cuando todo esto pase, volver a tener la vida que teníamos, o por lo menos recuperar momentos o tratar de dejar de posponer, y bueno, volver a tener la vida que queremos. Me parece que quizás el gesto, la actitud podría haber sido otra, sí, el impulso de subir al escenario o de presentarse ante la gente. Pero bueno, manifestar eso, que por una cuestión de responsabilidad y de amor a todos los que estaban allí, no iba a cantar, porque bueno, se sabe, y más cuando es cuarteto, ¿no?, que invita a que uno se mueva, a que uno...
Exactamente, invita a que uno se menee, totalmente.
Exactamente. Entonces, me parece que por ahí podría haber sido otro tipo de impulso, sí, que hubiera tenido, ¿no?
Totalmente. Bueno, lo cierto es que la Municipalidad de Córdoba ya informó en el día de ayer que denunciará penalmente al propietario del resto bar Bisonnière Ruin por la posible violación de las normas sanitarias tipificadas en el artículo 205 del Código Penal y el artículo 81 bis del Código de Faltas. El lugar fue clausurado el sábado pasado luego que vecinos denunciaran que Damián Córdoba, que fueron los vecinos de Nueva Córdoba que denunciaron que el cuartetero estaba dando un espectáculo no permitido. También se consigna que en la presentación ante la justicia también se va a solicitar, se investiga a las personas que aparecen en los videos viralizados a los fines de constatar la posible comisión de delito o contravención a las normas sanitarias. Bueno, el que las hace las paga, ¿no? Si hay tanta irresponsabilidad, alguna sanción, ¿no?, tenés que recibir, ¿no? Porque si hay una medida de restricciones parecida a lo que es una fase 1, viejo, quédate en tu casa. Yo estoy de acuerdo, porque es cierto que habilitaron a los bares, o en este caso este restaurante, a cenar en lugares abiertos. Se puede cenar o almorzar, perdón, almorzar en lugares abiertos. Después, a partir de las 19, en este tipo de restricciones que está vigente en Córdoba hasta el próximo viernes 18, bueno, te tenés que bancar o almorzar en lugares abiertos y después de las 7 de la tarde se acabó. Es el sistema takeaway o el sistema delivery por el cual los bares y restaurantes siguen laburando hasta las 23, pero no pueden comer ahí, ¿está claro? Estas son parte de las restricciones, se prohibieron actividades sociales, se prohibieron actividades deportivas al aire, se prohibió todo. Sin embargo, en el último fin de semana hubo casi 400 reuniones sociales clandestinas. Muy grave para una provincia como Córdoba, donde hoy registró el récord de muertes, Sonia, desde el 20 de marzo, 88 muertos hubo hoy en la provincia, 2.655 contagiados. Es cierto, el número de contagiados respecto a la semana anterior ha bajado, el sábado 2.701, ayer domingo 1.555 y ayer lunes 2.655, que sigue siendo una cifra altísima es la segunda provincia con más casos de infectados por coronavirus, ¿no? Bien, Sonia, 323. Vamos a dar las líneas telefónicas, si te parece bien, para que ya la audiencia se comunique con nosotros, porque hoy tenemos mucha información y ya vamos a comenzar con nuestra agenda periodística.
Ya nos ponemos en línea esperando mensajes en nuestro WhatsApp 1165-840870, como siempre. También recibimos grabados a través de la línea nacional desde todos los rincones de nuestra patria. Y el número es el 0810-222-0870.
Perfecto. Vamos a reiterar los datos del tiempo. Comentame si ya están actualizados para Capital Federal y alrededor, y si también, naturalmente, la ciudad de La Plata.
Para la ciudad de Buenos Aires se espera una máxima de 14 grados hoy, datos actualizados de la hora 3, 8 grados una décima en este momento la temperatura, la humedad 75%, y en mi querida ciudad de La Plata tenemos 3 grados 6 décimas de térmica, Claudio querido.
Mamita querida, 3 grados, mamita querida. Bueno, no sé qué decirte, ya cinco frazadas.
¿Viste? Por eso yo prendí el calefactor. Acá siempre hace 4 graditos menos.
Sí. ¿Y qué te parece? Con 3 grados en La Plata yo tengo acá 10.2 todavía. Todavía no he actualizado aquí en Córdoba, pero tengo 10 grados 2. Ponele que ahora esté en 9 grados y pico, 9 grados y medio. Son 6 grados más que en La Plata. Se siente acá el fresco, pero me imagino que en La Plata... bueno, justificadamente tenés prendido los calefactores, Sonia. Lo comprendo. Absolutamente. Bueno, muy bien. Quiero decirles que está en el control central, como siempre, nuestro Walter Danesi, a quien le mando un abrazo grande. Gabriel Zeni en la operación técnica, en la discoteca de la radio pública, quien arma toda la discoteca o toda la lista musical para toda la semana, y que después Sonia puntillosamente hace la votación definitiva, es Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. En la edición periodística, compaginación, el querido amigo David Eskenazi, que trabaja una prolijidad tiene el Eskenazi impresionante, y en la producción periodística y en la coordinación desde los estudios de Maipú 555, el príncipe de Quilmes, Gastón Rabinovich. Quiero decir que estamos en dúplex con Nacional Folclórica 98.7, juntamente con nuestra AM870, y en Córdoba somos AM750 y FM100.1. Naturalmente está Lautaro Villamor, me olvidaba, en los deportes, Lautaro Villamor haciendo todos los deportes. Seguramente hoy vamos a hablar mucho de la selección argentina, de la Copa América, vamos a escuchar el gol de Víctor Hugo, el hombre de pasión nacional y relatores. Y comenzamos ya con nuestra agenda periodística propia. Con la vuelta de Cristina, habló la querida Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, estuvo acompañada del gobernador Axel Kicillof, donde inauguraron obras en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, donde Cristina resaltó que el gobierno terminó trabajos en 5 hospitales de la provincia que habían quedado inconclusos durante la gestión de Cambiemos, aun cuando los trabajos estaban avanzados entre un 80 y un 90%. En tanto, hizo ayer un llamado a los medios de comunicación para que contribuyan a garantizar información veraz a la población y que no se ponga en duda la palabra de los médicos y de la ciencia. Dijo Cristina, dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política. La palabra de la vicepresidenta de la República.
Yo empecé la primaria en el año 59, o sea, durante toda la década del 70, en la escuela se vacunaba contra la viruela, la antivariólica, contra la difteria, la antidiftérica, y también con la sabina oral. Y la verdad que en aquel momento, imagínense que la campaña de poliomielitis fue después del derrocamiento de Perón. Se imaginan la grieta que había en el país. Estaba prohibido, cuando yo iba al colegio primario y nos vacunaban obligatoriamente, a nadie se le ocurría decir, no me doy la vacuna, no se podía cantar la marcha peronista, porque te llevaban preso. No podías decir Perón o Evita, porque estaba prohibido la palabra Perón y Evita por ley. Así que se imaginan si había que luchar por las libertades, pero no por las libertades de no vacunarme o de enfermarme o de contagiar al otro, por las libertades en serio. Por las libertades de votar, de elegir a quien uno quiere. Y la verdad que en mi casa, que éramos mayoría peronistas, salvo mi viejo, nunca se nos ocurrió decir, no me voy a vacunar con la sabina oral porque el gobierno no está Perón y no me dejan votar. Porque ¿saben qué? Hay cosas que escapan a la grieta, que es mentira que son producto de la grieta. Son producto de la irracionalidad que debemos decir no es patrimonio únicamente de la Argentina. Cuando uno mira lo que pasa en el mundo, este inocular odio, desde los terraplanistas hasta los movimientos antivacunas, hay un creciente, y lo veíamos la otra vez cuando las imágenes en Estados Unidos, nada más ni nada menos, cuando invadieron el Capitolio, vemos que eso no es oposición, no es el juego de la democracia, de la oposición o del oficialismo o viceversa. Parece que hay algo que escapa a esto y que es la falta de razones, la falta de motivaciones, nos hace anclarnos en la irracionalidad. Por eso creo que quería recordar esta etapa de cuando venía a vacunarme aquí y que entre todos, los que hacen política, los que no la hacen, los que la hacen y son oficialistas o son opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, ¿no?, de que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos discutir si el sol sale por el este y se pone por el oeste, porque es así. No podemos discutir si la Tierra es redonda o plana, porque ya todos sabemos que la Tierra es redonda. Y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal es cual sirve, no sirve. Por favor, yo le pido, en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está, y sus familiares lo lloran, en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor.
Ahí está la palabra de la vicepresidenta de la República, quien argumentó, nuestra querida Cristina, en un acto realizado en La Plata, que no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal no sirve, o en nombre de tanta gente que no se vacunó y hoy ya no está. Por su lado, Axel Kicillof, quien también estuvo presente con la vicepresidenta, aseguró que era una deuda inmensa mejorar las instalaciones y la precariedad de edilicia del edificio en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. El gobernador bonaerense pidió a la oposición que dejen de sembrar odio por los canales de televisión y sostuvo que si quieren actuar en forma responsable, ayuden con algo, consigan vacunas o anótense como voluntarios. Palabras de Axel Kicillof y palabras de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, 3:31 de la madrugada. De paso, aprovechamos, como hacemos con Sonia habitualmente, y le mandamos, después que Sonia nombre a todo el personal o a la gente que conoce del Sor María Ludovica, le mandamos un abrazo grande, que siempre están dispuestos con nosotros, nos escuchan, son muy consecuentes, siempre están pendientes de los que hacemos el Diario Nacional, así que vaya nuestro saludo, después Sonia lo va a reiterar. Sí, ahora en un ratito. Bueno, habló Santiago Cafiero, desde el Museo del Bicentenario, destacaron el compromiso del gobierno para erradicar el trabajo infantil. El jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, destacó el valor de la ética de la solidaridad en la que se basa el gobierno nacional en sus políticas, desde las medidas de cuidado para prevenir los contagios de coronavirus, pasando por la disponibilidad de camas para atender a los enfermos, el plan de vacunación o la lucha para terminar con el trabajo infantil. Escuchemos a Cafiero.
Gracias a quienes están del otro lado de la pantalla y tanto le ponen el cuerpo a este programa y a esta iniciativa. Gracias a, bueno, Marisa, a Claudio y naturalmente a Pamela, que fue la impulsora, la que trajo también la necesidad de no solo conmemorar la fecha, sino básicamente poner nuevamente en agenda la temática, lo que el gobierno debe hacer con respecto a la erradicación del trabajo infantil. Y poner también en agenda el trabajo que se viene haciendo con las organizaciones territoriales, con los municipios, con las provincias, y fundamentalmente la interrelación tripartita, la red, como decía el ministro, entre los representantes de los trabajadores, las centrales sindicales, los representantes de los empresariados, de las gremiales empresarias y el Estado. Este trabajo articulado también que llega naturalmente a este trabajo en red que decía el ministro, porque también se vuelca en las distintas instancias del gobierno nacional y del gabinete nacional.
Ahí está la palabra del jefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y lo escuchamos a través de la radio pública. Otro de los títulos de tapa, la palabra de Nicolás Trotta, ministro de Educación, explicando cómo será el regreso a la presencialidad. Detalló el titular de la cartera educativa que habrá la presencialidad siempre y cuando se den todas las variables sanitarias y epidemiológicas para cuidar a toda la sociedad. Recordemos que mañana comienzan las clases presenciales en todo el territorio argentino y señaló que el retorno será respetando el marco sanitario. Trotta, vamos a escuchar.
Y el compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%. Si se dan cualquiera de esos dos elementos, hay que adoptar medidas restrictivas, una de las cuales, lamentablemente, también es suspender la presencialidad y continuar en el modo no presencial todo el proceso educativo. Y es una medida que pretende dejar en claro que no pueden existir 24 políticas sanitarias y epidemiológicas en la Argentina. Porque las malas decisiones de un gobernador, o en este caso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, no afectan solo a los porteños y las porteñas. Ha implicado, desde mi perspectiva, una aceleración en la irradiación del COVID-19. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de Larreta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios. Por eso sale el DNU de nuestro gobierno nacional, que es judicializado, luego la Ciudad de Buenos Aires a partir del fallo de la Corte Suprema, un fallo, la verdad, muy cuestionable, termina transitando una política sanitaria de irresponsabilidad, a diferencia de lo que están transitando el resto de las 23 jurisdicciones educativas.
Bueno, ahí pegándole duro el ministro de Educación a la gestión del cínico e indolente de Rodríguez Larreta, ¿no? Ahí cobijándose en un fallo realmente penoso y lamentable de la Corte Suprema de Justicia. Habló el diputado nacional por La Pampa del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo. Dijo que la emergencia COVID no debería ser teñida por cuestiones electorales. Recordemos que el oficialismo buscará lograr en los próximos días acuerdos con los bloques opositores de la Cámara de Diputados para poder convertir de una vez por todas en ley el proyecto de emergencia COVID. Dialogó con el programa Ahí Vamos y señaló que a veces nos está dificultando el accionar de Juntos por el Cambio de oponerse por la oposición misma, dijo, y agregó, se envió una ley que era solicitada por dicha fuerza y ahora no le gusta. Como siempre, los muchachos de Juntos por el Virus, Juntos por el Contagio, Juntos por el Odio, siempre poniendo palos o piedras en el camino, ¿sí? Siempre dificultando la tarea legislativa. Se oponen por la oposición misma, coincido con Pérez Araujo. Vamos a ver qué es lo que le decía a la radio pública y al programa Ahí Vamos.
Bueno, en principio llegamos muy justos con el tiempo para la emisión del dictamen. Nosotros terminamos la Comisión Conjunta de Asuntos Constitucionales y Salud el día jueves a las 3:45. Es como que estábamos muy sobre el inicio de la sesión. De hecho, nos cruzamos de la sala 2 del anexo directamente al recinto para el inicio de la sesión y tuvimos un dictamen que, si bien nos dio margen, porque fue de 36 firmas y 32 el de rechazo, no estábamos todavía en condiciones de someterlo al pleno, a la Cámara. Atento que todavía faltan algunos consensos, es cierto, nosotros no somos mayoría, y nos está a veces dificultando el accionar de Juntos por el Cambio de oponerse por la oposición misma en algunos casos. Yo creo que esto es una situación clara. Se envía una ley que además venía siendo solicitada por la principal fuerza opositora. Desde el año pasado, desde Juntos por el Cambio, nos venían pidiendo una ley. Bueno, hacemos la ley, ahora la ley no les gusta. Y creo que esta semana vamos a trabajar por la obtención de consenso. Sin la presencia de Sergio Massa tenemos un voto menos, así que no será esta semana que que se lleve al recinto, esto ya está descartado.
Bueno, tenía el micrófono cerrado. Hablaba el diputado nacional por la provincia de La Pampa, del Frente de Todos, y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Arauco. Levantamos cortina, amigo, la habitual de esta hora. Se mantiene la misma marca térmica en Córdoba, ya actualizados los datos, 10 grados 2, la temperatura aquí en la capital mediterránea, 63% de la humedad, viento que rota al sector sur, sigue proveniente del sector sur, digo bien, a 7 kilómetros, visibilidad óptima, cielo cubierto, máxima 13 para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado en este martes 15 de junio del año 2021. Voy escuchando ya a mi querida Sonia Ferraris.
Si hablamos de clima, en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado, 8 grados una décima la temperatura, 75% la humedad, y el pronóstico que indica una máxima de 14 grados con cielo parcialmente nublado. Y ya van llegando los primeros mensajes, Claudio, a través de nuestro WhatsApp.
Escucho atentamente, mi querida Sonia.
Nos dicen por aquí, hola, buen día, siempre los escucho, me hacen buena compañía. Gracias por las noticias, por la info, saludos, y quisiera pedirles algún temita por Facundo Sarabia. Gracias, Mónica Fernández de Florencio Varela. A Mónica, por supuesto, el agradecimiento, y ya anotamos la sugerencia para cumplir con un Facundo Sarabia en estos días. Hola Sonia, Cristina, hola Claudio César, yo sigo encantado con el mensaje de nuestra líder, siempre a favor de la libertad, con amor, besos a todos, nos dice Carlos, que nos escucha todas las madrugadas también. Claudio, un abrazo bien fuerte para él.
Abrazo.
Buenas noches, queridos amigos, otra madrugada junto a Diario Nacional, gran abrazo con el de la zurda, Jorge Villar, nuestro cantorazo de la zona norte, allí presente también. Hermoso, como siempre, el programa. Gracias por acompañarme cada madrugada. Un placer escucharlos y alegre con el anuncio de las obras en el Hospital de Niños. Más que esperanzador en estos tiempos. Axel y Cristina estuvieron impecables. Abrazo enorme, nos dice por aquí nuestra querida compañera Claudia. Ella nos escucha en San Clemente. Es una habitué de las madrugadas de Radio Nacional, Claudio, desde hace muchísimos años, así que es un gustazo saberla por allí, a Claudia, nuevamente. Buenas tardes, grata compañía, mientras como algo, gracias, soy Sandra de Jujuy, un abrazo bien fuerte para ustedes, gracias por la compañía de cada madrugada. Uno más, hola Sonia, Claudio, siempre los escucho, José de General Pico, provincia de La Pampa.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias a la compañía de San Clemente, General Pico, provincia de La Pampa, bueno, desde todos los lugares del país se comunican con este Diario Nacional hasta las 6 de la mañana por la radio pública. Merita ahora escuchar música, irrumpen los sonidos, nuestras armonías, nuestra cultura popular y nacional.
Exactamente, Claudio, son los sonidos de nuestra tierra, ¿no? Como nos gusta decir habitualmente. En el comienzo de nuestro Diario Nacional del día de hoy, vamos a proponerles pasear, en este caso, a través de la provincia de Santa Fe.
uno de sus máximos referentes. Llega por aquí Orlando Veracruz y Santa Fe de mi querer.
Cuna de juncos igualito que el boyé se ha cunao este paisano, un santafesino entero, asomao a la barranca, mi frente la besa al viento, llevo guitarra en las ancas, bien atadita a los tientos, mi pata pisó la tierra y chapaleando en el barro se fue leudando en el pecho el pan caliente de mi canto. Fue una cosecha, mi padre lució en sus manos la rienda de cuatro pingos que tiraban de un arado. Del timbo me siento hermano cuando en la tarde desgarran sus violines de verano mis hermanas las chicharras. Soy moco viaja en la costa y piamonte en Rafaela, en esperanza soy suizo en las faldas de una abuela. Soy jinetazo en San Justo cuando el sol va madurando, el cielo que allí florece sobre el lino de sus campos, la lanza del brigadier hizo a Santa Fe invencible, son glorias de nuestro ayer. Que no parezca increíble, soy torta asada al rescoldo y pa' endulzar mis amargos el recuerdo de unos ojos acariciando mis labios. Soy dorado peleador en aguas del San Javier y la cosecha granel que se carga ya en Rosario, y soy porrón de San Carlos para calmarte la sed. Soy Taji Burucuyá y sin gallo y paraíso, la ollita negra, el ojizo, también morena encarnada. Soy la tierra trabajada y posta de pescado frito. De norte a sur soy cantor y del oeste a la costa. De frontera a Callastá, de Guillermina a Rufino, voy cumpliendo este destino de cantarte Santa Fe. Soy poste de Ñandubay, esquinero de Quebracho, y soy la flor del apacho y la avispa de tu miel. Soy el llanto de mujer por la cosecha perdida, soy la esencia de tu vida, Santa Fe de mi querer.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Ranking argentino de canciones, trovadoras y trovadores de cada región del país.
Soy Sofi y desde La Rioja quiero saludarlos y compartirles mi música. Soy autora y compositora de mi provincia. Hacemos música para las infancias, y digo hacemos porque lo compartimos con músicos riojanos y con mi hija de 7 años que se anima a cantar conmigo. Por eso les comparto esta canción que se llama Hay secretos. Los autores son Canticuénticos y en la versión de Sofi y Rossi. Un beso gigante. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram, sofiac.arias, para que compartamos nuestra música. Gracias.
Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos secretos. inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar.
No se tienen que guardar los secretos a mamá. No se
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Claudio Soña, le habla Hugo Asaf de Tapiviejo. Che Guevara cumplió 93 años. Y digo cumplió porque la semilla de él está en toda Latinoamérica. Ya la semilla de la libertad de los pueblos no va a seguir dominando. Podrán venir algunos gobiernos neoliberales.
Buen día y feliz día para Sonia y Claudio. Desde acá de Centenario, en la provincia de Neuquén, Andrés, como siempre al pie del cañón, en la primera hora, espero ser el primero. Que sigan muy bien. Felicidades, Radio Nacional.
Bueno, quería decirles que le agradezco a este programa de la mañana, cómo nos acompaña en esta hora que tenemos obligaciones hogareñas, de trabajo afuera también. Y agradezco mucho a Sonia y a Claudio Orellana. Realmente los considero como alguien cercano. Y agradezco todo lo que nos dicen.
Omar de Córdoba, compañeros. Bueno, con respecto a la situación que estamos viviendo en este momento, estamos al borde de 90 muertos por día, camino 100. Bueno, la isla de la fantasía. Con Tatú, que de vez en cuando viene, el Tatú que da indicaciones, el Tatú Macri. Y acá tenemos la mosca blanca, el gringo Schiaretti y sus socios. Y ahora ya los crematorios están atorados de cadáveres, como le dijo Alberto, están jugando con fuego. Y efectivamente.
Ahí escuchábamos las voces amigas desde distintos rincones del país, Claudio querido, lo teníamos a Hugo Asaf de Tafí Viejo en Tucumán, como siempre, a Andrés de Centenario en la provincia de Neuquén, a nuestra querida Olga de General Pacheco y a Omar, presente desde Córdoba en el 0810-222-0870.
Tiene razón Omar en lo que dice, tiene mucha razón Omar, la isla de la fantasía parece Córdoba. Ya en un rato vamos a poner el testimonio del doctor Peca Soriano para que explique bien lo que significa un código rojo en la provincia de Córdoba y van a ver el panorama que les va a pintar Pecas respecto a lo que está pasando en la provincia de Córdoba. El gran médico cirujano, prestigioso emergentólogo y magíster en bioética. 3:53 de la madrugada y vamos con el editorial de Mario Giorgi, si les parece bien, que tituló Juntos o Separados por Pepín. En el panorama nacional, Mario, mi querido hermano, habló de las internas de la derecha, las figuras de Juntos por el Cambio, y cuáles son los nombres que suenan para las próximas elecciones. Dice que en una de las listas va a ir Pepín Rodríguez Simón, sí, el prófugo. Parece que se va a integrar a las listas de Juntos por el Prófugo. Bueno, pero vamos a escucharlo a Mario Giorgi. ¿Les parece bien? Allá vamos.
La coyuntura local del cambio los presenta enredados por los intereses del que se fue dejando el tendal y del que quiere venir para retomar el proyecto de entrega y subordinación a los mercados financieros. Son ramas del mismo árbol. La Reta no quiere una lista con predominio de la letra P, impulsada por Macri, que posiciona para la boleta porteña a Pato, Pepín y Pfizer e Iglesias, que aunque no empiece con P, es el encargado del estilo sutil, elegante y preservativo del macrismo en la Cámara, donde hizo méritos vociferando el nombre del hombre que lo enriqueció políticamente hablando, claro. Bullrich debería ir con Pepín no solo para que el tipo tenga fuero, sino para que se quede en el molde y no abra la boca salpicando a la mesa judicial y sus orientadores. No vaya a ser que juegue de arrepentido, tema que conoce desde cuando comandaba el asunto, desde el otro lado del mostrador. Deben decidir si hay interna o fumata blanca y si se animan juntos por Pepín. Patricia no tendría problemas para ir contra el jefe de gobierno en septiembre, es decir, contra María Eugenia Vidal, que decidió hace tiempo que su regreso a la provincia no estaría bien aspectado. Por el tema de la buena, retiro efectivo, se arma en estos días reunión entre Patricia y Horacio a cada rato, que si es como la última, mandaría todo definir en las primarias. Por todo eso, los nombres van y vienen de un lado y otro de la General Paz y el Riachuelo, y la cruzada de Macri y Bullrich condiciona el rol de los socios del cambio en el tan reiterado espacio del AMBA. Bullrich también arma la lista para la provincia, donde Larreta manda a jugar a Diego Santilli, Mauricio y la presidenta del PRO suben al primo Jorge Macri, al destructor de los medios públicos Hernán Lombardi y la sinuosa e ilustrada Florencia Arieto. Entre todos, preparan la resistencia ante el cruce a la provincia del actual vicejefe de Larreta. El sistema planetario cambiemita ve girar otras apariciones en el espacio porteño y bonaerense, la juntada con Esper en la ciudad, la reaparición electoral de Ricardo López Murphy, un nuevo intento de Margarita Stolbizer, Ocaña, la de los aportantes truchos, cuyo mandato concluye en diciembre, y los radicales empujando a Facundo Manes, para quien desde luego piden la cabeza de la boleta. Todos vienen haciendo campaña desde el arranque de la pandemia, con sus marchas, la información falsa, denuncias vacías de prueba y todo el material creado con el fin de desgastar al gobierno. Por eso en este tiempo, frente a la necesidad de disimular la interna, la instrucción consiste en trasladar a los medios la presunta interna del Frente de Todos, partiendo de las frases y disculpas de Alberto Fernández o el silencio de Cristina y la idea de que el mejor de los candidatos del oficialismo bonaerense convence a apenas la tercera parte de los presuntos votantes de Santilli. El gobierno del Frente de Todos no la tiene fácil. Sus mejores mujeres y hombres tienen la cabeza en la salud, el trabajo social y económico, sobre la pandemia y sobre la herencia recibida. A 40 días del cierre para las PASO, veremos a Larreta mostrándose más liberal que el gobierno y a Macri tratando de sumar a Pepín sin importar lo que piensen los socios radicales y de la coalición por llevar al prófugo en la lista. Ellos están acostumbrados a comer sapos y otros malos tragos en el escenario de la mentira, a cambio de algunos negocios. Por afuera de esa rosca, el pueblo profundo recuerda que ya los padeció a todos.
Ahí está, el editorial de Mario Giorgi. Bueno, también salió Lilita Descarrió, ¿no? Lilita Descarrió dijo, yo no soy segunda de nadie, porque como están ahí los radicales queriendo imponer a Facundo Manes en la lista, a la cabeza de la lista, salió Lilita Descarrió diciendo, yo no soy segunda de nadie. O soy primera o nada, dijo ella en la provincia de Buenos Aires, Lilita Descarrió. Así están los muchachos y muchachas de Juntos por el Prófugo, Juntos por el Odio. Bueno, quien también habló, en este caso con la radio pública de La Quiaca, con LRA 16 Nacional La Quiaca, es el ex integrante de la Corte Suprema, el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni, quien expresó, siento mucho, este merecido desprestigio del Poder Judicial. Expuso con firmeza y contundencia sus opiniones respecto al accionar del Poder Judicial argentino y en particular en Jujuy, sobre el que expresó que no garantiza la administración de justicia y por ende desde el punto de vista político lo que tendrían que hacer las cámaras del Congreso es intervenir la provincia, por lo menos su Poder Judicial. Quiero decir que hubo una nueva persecución a nuestra querida Milagro Sala en los últimos días de la semana pasada y ya en un ratito voy a hacer alusión. Justamente Zaffaroni se refiere en particular a Jujuy por todo el acoso que está sufriendo Milagro Sala por parte del gobierno del contador Gerardo Morales. Vamos a escuchar a Zaffaroni.
Siento mucho este desprestigio de nuestro Poder Judicial. Merecido, lamentablemente, desprestigio de nuestro Poder Judicial. Por eso, lo que realmente me enoja, me pone mal, más allá de cualquier juego político, más allá de cualquier jugarreta política, es que nuestra Corte Suprema haya coronado su triste papel, su tristísimo papel, desaprovechando esta oportunidad. Y la desaprueba, legitimando toda esta clonación de procesos, este poder judicial de Jujuy, que no garantiza la administración de justicia y que por ende, desde el punto de vista político, lo que tendrían que hacer las cámaras del Congreso es intervenir la provincia, o por lo menos su poder judicial. No lo hacen ni confío en que la Corte Suprema ponga orden en esto.
Ahí está la palabra de Zaffaroni. Ya vamos a referirnos al tema de Milagro Sala, lo que le ha pasado la semana pasada justamente en la provincia de Jujuy. Momento de síntesis informativa en la radio pública. Llega nuestro querido compañero Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El presidente inaugurará la variante Pergamino de la Ruta Nacional 8. El acto de inauguración del tramo comprendido entre Fontezuela y Pergamino será hoy a las 11:30 y también participará el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. La obra permitirá que los rodados que transiten por la Ruta 8 en cualquiera de los dos sentidos y no tengan como destino Pergamino, pasen por fuera de la ciudad y descongestionen el flujo vehicular en el tramo urbano de esa vía. El secretario de Asuntos Relativos a Malvinas dijo que la Argentina recuperará las islas con paz y diplomacia. Expresó su desacuerdo con el primer ministro británico Boris Johnson, quien a mediados de marzo ratificó la presencia militar permanente. Filmus participó del acto en reconocimiento al valor y el patriotismo de los veteranos de guerra.
Deportes. Copa América. Con el gol convertido de tiro libre ante Chile en la tarde-noche del lunes, Leo Messi llegó a su gol número 39 por partidos oficiales con la camiseta de la selección argentina. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 16 grados 2 décimos, humedad 66%, el cielo está nublado. En Buenos Aires la temperatura es de 8 grados 1 décimo, humedad 75%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Noche de amantes perdidos, noche de viejas memorias, de amores solos y olvidos, en cada amante una historia. La calle está desolada y hay mucho frío en mi almohada. Ya no tengo de tu aliento el calor que acostumbraba. Mi corazón ya deshecho, mi mano desesperada, buscándote por el lecho, más de ti no queda nada, más de ti no queda nada. ¡Eh!
noche de noches pasadas, cuando tu amor yo tenía. Si hay una ley sobre amores, te juro no lo sabía. Una ley de amores viejos que destruyó corazones para un amor como el mío. No existe ley ni razones, pero ante tanta ignorancia, Dios justo me ha sentenciado. Habrá una ley sobre amores. Porque soy un condenado.
Abriendo la hora en el Diario Nacional, escuchamos a Sandro, momento sensible de la madrugada con Noche de Amantes.
¡Qué momento, por favor, con Sandro de América, iniciando esta secuencia de románticas empedernides, ¿eh? Como hacemos habitualmente a esta hora, en el comienzo de nuestra segunda hora, en este transitar por la madrugada del país a través de las 50 de Radio Nacional y nuestro Diario Nacional. Se sumó Dalila Cáceres en la operación técnica, le damos la bienvenida, por suerte se la doy horario, porque siempre me acuerdo tarde o no me acuerdo. Así que ya está Dalila junto a nosotros en la operación técnica. Vamos a recordar a las 4 y 6 de la mañana, si te parece bien, Sonia, cómo está la marca térmica allí en el AMBA y también en La Plata.
8 grados, una décima la temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 75% la humedad. El cielo está despejado y el pronóstico que indica una máxima de 14 grados hoy, con cielo parcialmente nublado. En la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la temperatura es de 5 grados 8 décimas y la sensación térmica 3 grados 4 décimas, Claudio querido.
Bueno, muy bien. Estábamos justamente haciendo alusión a lo que había señalado hace un rato el gran jurista, prestigioso jurista, Raúl Eugenio Zaffaroni, que se refería al desprestigio que tiene el Poder Judicial argentino y en particular el de Jujuy, sobre el que expresó que no garantiza la administración de justicia. Y esto tiene que ver con lo que le pasó el fin de semana pasado a la querida compañera Milagro Sala. Recordemos que hubo un comunicado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos repudiando el nuevo hostigamiento contra Milagro Sala. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos expresaba su enorme preocupación por la grave situación a la que una vez más ha sido sometida la dirigente social Milagro Amalia Ángela Salas, presa política desde hace más de 5 años. Están por cumplirse en los próximos días 2.000 jornadas presa. Dice el comunicado de la Asamblea Permanente, por estas horas, jueces y fiscales serviles al poder político y a los poderes fácticos en aquella provincia por Jujuy han cometido una nueva arbitrariedad que violenta una vez más el debido proceso legal convocado de manera intempestiva a los tribunales a Milagro sin saber siquiera las razones. Su defensa técnica continuaron desde este organismo nacional de los derechos humanos. En esa línea agregaron que a ellos se suma el armado de una nueva causa por la que ha sido imputada sin pruebas, por lo que consideran un claro intento de criminalizar a Milagro por enésima vez, a quien consideran una de las máximas referentes sociales de nuestro país. La APDH, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, denuncia la violencia de la que Milagro es víctima por parte del gobierno de Jujuy en cabeza del contador radical Gerardo Morales y de un poder judicial sumiso y subordinado a sus designios que con sus actos de hostigamiento y persecución contra la dirigente de la organización Tupac Amaru no hace más que exponer la extrema crueldad de que es capaz para concretar sus objetivos de destrucción, saqueo, hambre y exclusión que Morales y sus socios pretenden imponer en esa provincia, aseveraron. En las últimas horas se conoció también, a propósito de la situación de Milagro Sala, un comunicado del bloque parlamentario del Frente de Todos del Parlasur, ¿sí? Desde el bloque del Frente de Todos, de parlamentarios del Parlasur, queremos manifestar una vez más nuestra profunda preocupación por la situación de la compañera Milagro Sala, legisladora electa por nuestro espacio. Hace 6 años que está privada de la libertad en un escandaloso y evidente caso de Loeffler, el caso insignia de una persecución inédita que perpetró el anterior gobierno de Argentina, el gobierno macrista, ¿no? Es por ello que exigimos al gobierno provincial del contador Morales el cese de la persecución judicial que lleva adelante con evidentes fines políticos electorales. Ya se expresó el contador Morales que quiere ser candidato a presidente en el 23. En el mismo sentido, dice el bloque del Frente de Todos en el Parlasur, acompañemos la realización de la CAMPE que se va a realizar en Plaza de Mayo como manifestación solidaria del pueblo del que provenimos y somos parte. Milagro, que siempre estuvo a derecho a pesar de ser blanco predilecto del gobernador Morales, es víctima del armado de varias causas en la que la justicia de los poderosos la pasea esposada, le coloca guardia policial, interviene en los teléfonos y encarcelan a sus compañeros. El Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy es un armado de los amigos del gobernador. Organismos internacionales piden por su libertad. Exigimos también que el clima electoral no sirva de escenario para polarizar judicializando a la oposición, firmado bloque Frente de Todos por el Parlasur en defensa de la querida compañera Milagro Sala. Por supuesto, siempre está en vigencia nuestro pedido de libertad a todos los presos políticos y libertad a la querida Milagro Sala. 4:11 de la mañana, reitero la temperatura aquí en Córdoba, 10 grados 2, la humedad 63%, el cielo está cubierto. Levántame la música, querida Dalita. Bueno, recordando el tema de las vacunas Pfizer y el lobby desmedido que hacen los voceros de los medios dominantes, quiero referirme a la demanda del presidente Alberto Fernández a Patricia Bullrich. Parece ser que la mediación, no parece ser, la mediación será el viernes, la audiencia de mediación entre el presidente y la titular del PRO por la demanda iniciada a raíz de la acusación sobre supuestos pedidos de retornos a Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus, se realizará vía Zoom. La audiencia de mediación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, la impresentable Patricia Bullrich, por la demanda iniciada a raíz de la acusación sobre supuestos pedidos de retornos a Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus que la ex ministra macrista realizó mediáticamente, se realizará el viernes vía Zoom. La mediación será vía Zoom, lo que se diga en ella será confidencial, aunque Bullrich ratificó públicamente que llevará pruebas a la justicia y dijo que no se rectificará, informó el abogado Gregorio Dalbón, que representa al mandatario en su cuenta de la red social Twitter. Dalbón afirmó que la demanda está lista y que el presidente Alberto Fernández quiere estar presente en la misma. Veremos si Pato Bullrich le dice en la cara al presidente que su gobierno recibió o solicitó retornos o intermediarios en la negociación del laboratorio Pfizer. Es fácil difamar por televisión, dijo el abogado en otro tuit, y se preguntó si la ex ministra va a desmentir a Pfizer. El presidente, representado por el letrado, envió días atrás una carta documento a la titular del PRO para dar inicio a la acción civil que presentará por supuesta difamación luego que la dirigente acusara al gobierno de pretender retornos del laboratorio Pfizer a cambio de la compra de vacunas. Comunico que, como me instruyó el presidente de la Nación, hoy, lunes 31 de mayo, cumplimos en notificar a la señora Patricia Bullrich fecha de mediación obligatoria para iniciar la acción civil por difamación. La misma es confidencial. Terminada la audiencia, se interpone la demanda, informó Dalbón el día que se envió la carta documento. Se trata de la segunda carta documento dirigida a la ex ministra de Seguridad del gobierno del forajido Macri por este tema. Días atrás le llegó una de parte del ex ministro de Salud, Ginés González García, para que se retracte de las acusaciones en su contra. Tras los dichos de Bullrich, hay que señalar que el propio laboratorio Pfizer salió a desmentirla e indicó en un comunicado que no ha recibido peticiones de pagos indebidos, afirmación que luego sostuvo en una reunión que mantuvo con legisladores en el Congreso de la Nación. 4:14, llega el momento del deporte y le damos los muy buenos días al hombre de Pasión Nacional, relatores Lautaro Villamor. Te escucho, Lautaro.
Hola Claudio, abrazo grande para vos, para toda la audiencia en el Diario Nacional. Hablaremos, como no puede ser de otra manera, de Argentina, de su debut en la Copa América, empatando 1-1 ante Chile, con un gol extraordinario de Messi. Y como lo indicaba en el relato en la radio pública, en Relatores Pasión Nacional, Víctor Hugo y Alejandro Apo, no había otra manera de quebrar la valla ante un bravo, bravísimo, que no sea con una magia, frotando la lámpara, como lo hizo Messi de tiro libre a los 33 minutos en la primera etapa. Además, Paraguay derrotó 3-1 a Bolivia y de esta manera, sabiendo que hoy es una jornada de descanso en Brasil, el puntaje del grupo A, 3 para Paraguay, 1 para Argentina, 1 para Chile, y sostienen la tabla Uruguay y Bolivia con 0 puntos. Es bueno destacar que los 4 primeros de cada zona son los que clasifican a los cuartos de final. Grupo B, Brasil 3 puntos, Colombia 3. Los demás, Perú, Ecuador y Venezuela, no sumaron ningún punto. Bueno, Claudio, es bueno destacar, es bueno decir que hubo muchos récords. De eso te hablaré en la próxima salida y me referiré, claro, cuando decimos récord, decimos Messi.
Exactamente, Messi batió otro récord, pero para eso lo vamos a dejar que lo diga Lautaro Villamor. A propósito del partido, vamos a escuchar el relato del más grande, del mejor, del nene, de Víctor Hugo, el gol de Argentina, el golazo de Messi abriendo el marcador frente a Chile, luego, bueno, empató Eduardo Vargas tras un rebote, bueno, un rebote que dio el Dibu Martínez porque le había atajado el penal a Vidal, le atajó el penal, pegó en el travesaño e inmediatamente apareció Vargas para conectar un cabezazo y establecer la paridad para el equipo chileno. Pero vamos a escuchar el gol de Messi, un verdadero golazo en el relato de Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales.
Está buscando la mata justa, donde colocar la pelota en el estadio Nilton Santos, el impresionante escenario de Río de Janeiro, donde nadie podrá gritarlo, pero todos podemos sentirlo a distancia. El gol de Messi en este tiro libre, muy frontal al arco, mira el caño derecho del arquero Bravo, porque ahí estaba Bravo esperando. Se va a adelantar Messi por el primer gol de la Argentina, la barrera bastante bien, va Lionel. ¡Gol! ¡Oh! Argentino Messi, Lionel Messi, mandó la pelota al ángulo superior izquierdo, volaba y volaba Bravo en un desafío eterno, se lanzaba una pelota imposible cuyo efecto iba buscando el caño izquierdo y se le iba y se le iba y partía el grito de gol argentino, Lionel Messi con un impecable tiro libre, Lionel Messi, el Mesías del fútbol, alcanzó a ponerla en el ángulo para hacer justicia, para que la Argentina ya le esté ganando a Chile 1-0. Tenía que ser Messi. Cuando estamos en 33 minutos del primer tiempo, Argentina 1, Chile 0.
Ahí está el relato del nene, ¿eh? El relato del nene Víctor Hugo en la noche de ayer, en la tarde de ayer en rigor de verdad, con ese golazo espectacular de Lionel Messi, venciendo la resistencia del arquero chileno Claudio Bravo y poniendo el transitorio 1-0. Luego el equipo rojo, la roja, como le dicen allá en el país trasandino, empató a través de Eduardo Vargas tras el fallido penal de Vidal frente al Dibu Martínez. Gran atajada del Dibu Martínez, quiero decir, después no pudo hacer nada. Bueno, 4:18, vamos a escuchar el editorial de Mario Weinfeld, rescatando la fecha del 12 de junio de 1974, ya de estos 47 años, cuando Perón pronunció su último discurso antes de pasar a la inmortalidad, el 1 de julio de 1974, durante su tercera presidencia. El analista recordó ese último discurso del líder justicialista y tres veces presidente constitucional de la Nación en la Plaza de Mayo, y analizó también el momento político que vivía el país a partir de la importancia que tuvo el pacto social. Ahí Perón había dicho que llevo en mis oídos la más maravillosa música, que es la palabra del pueblo argentino. Escuchemos a Mario Weinstein.
Retempló su espíritu. Y entonces habló y habló y habló, y lo que dijo es que se sentía revivificado. Lo que dijo es, el clamor, no lo dijo con esa palabra, entendámonos, el clamor ha sido comprendido y me siento tonificado y vamos a seguir. Y terminó ese discurso que no duró tanto y que estuvo caracterizado por idas y vueltas entre la plaza y el general Perón, presidente Perón, que son notables. Terminó ese discurso con estas palabras, que son las que más se recuerdan de esa jornada, más que el discurso de la mañana, sin el cual este no tiene sentido, pues fue una jugada política. Pero dijo esto en su cierre Juan Domingo Perón, al despedirse de su pueblo. Él lo sabría, nunca lo conoceremos. Quienes estábamos abajo seguramente no lo sabíamos. Escuchémoslo.
Yo llevaré grabada en mi retina este maravilloso espectáculo en que el pueblo trabajador de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires me trae el mensaje que yo necesito. Compañeros, con este agradecimiento quiero hacer llegar a todo el pueblo de la República nuestros deseos de seguir trabajando para reconstruir nuestro país y para liberarlo. Esas consignas, que más que mías son del pueblo argentino, nosotros las defenderemos hasta el último aliento. Deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Es tremendo, ¿eh? ¡Ah, mamá! Se me erizó la piel. Realmente, conmovido estoy. Conmovido. Escuchando la palabra del teniente general Juan Domingo Perón, tres veces presidente constitucional de la República Argentina, evocado por Mario Weinfeld al cumplirse el 12 de junio pasado, 47 años del último discurso brindado por Perón en vida en la histórica Plaza de Mayo. 4:23 de la mañana, vamos a ver si actualizamos los datos aquí en Córdoba, seguimos en el Diario Nacional, 9 grados 2 ya en Córdoba, 7.8 la sensación térmica, humedad 62%, sur a 9 kilómetros el viento, el cielo está cubierto, la máxima 13. ¿Cómo estamos en Buenos Aires, Sonia? Contame, a ver si actualizaron por ahí también.
Sí, 7 grados una décima la temperatura, la sensación térmica 5 grados, Claudio querido, con cielo despejado. Y en La Plata tenemos 2 grados 6 décimas de sensación térmica.
Oh, tremendo, 2 grados 7 de sensación térmica en la ciudad de La Plata, 7, 8 acá en Córdoba, de sensación térmica. Bueno, seguimos con nuestra rutina diaria, volvemos al tema de la COVID, crítica situación sanitaria en Mendoza. La periodista de LRA 6 Nacional Mendoza, Silvia Fernández, brindó un panorama de la situación sanitaria en la provincia y señaló que si bien hubo una baja de casos en el fin de semana, hay un 95% de camas ocupadas. El diálogo con Radio País.
Este fin de semana ha habido una baja en la cantidad de contagios porque estaba habiendo como un promedio de alrededor de 1,000 contagios diarios y entre 25 muertes en promedio también diarias en la provincia de Mendoza, lo cual era realmente preocupante. Bueno, la situación sanitaria hospitalaria de la provincia, muy crítica, con el casi 95% de la utilización de las camas UTI, pero este fin de semana se han reportado, según la información que brinda el Ministerio de Salud de la provincia, 15 fallecimientos durante el fin de semana y son 374 los nuevos contagiados de coronavirus en la provincia de Mendoza, por lo cual con un 29.7% de positividad, con lo cual ha habido una baja durante el fin de semana, que bueno, habrá que ver a qué se estima este tipo de bajas. Tiene que ver quizás con algunas medidas, con el confinamiento que hubo hace unos días atrás. Así que bueno, por lo menos este fin de semana ha habido una baja en la cantidad de contagios, por lo cual hay alguna tranquilidad.
Ahí está la palabra de la compañera de Radio Nacional Mendoza, Silvia Fernández. Habló también el especialista en medicina interna, Aldo Barsanti. Dialogó con Silvia Marucho en Déjame que te cuente por la folclórica. Aldo Barsanti es especialista en medicina interna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y refirió sobre las cepas de la COVID-19 que circulan, su alcance y cuáles son las variantes de mayor transmisibilidad y gravedad. Dijo, esta batalla solo se gana con la vacuna. Escuchemos a Barsanti.
El escenario estuvo dominado por la cepa alfa, la variante británica, hasta hace poco, y continúa circulando. Son variantes de mayor transmisibilidad y mayor probablemente gravedad que las originales del año pasado, la original de Wuhan y después la mutación que asoló Europa, que fue más transmisible que la original de Wuhan. Pero ahora tenemos tres cepas, la británica, que está circulando todavía, la de Manaus, que tiene también una mayor contagiosidad, probablemente mayor agresividad, y digamos la preocupación fundamental de todo el mundo son dos cepas. Una, la beta, la sudafricana, que tiene evasión inmunológica, es decir, que no respeta la inmunidad que confiere la vacuna de forma completa, y la cepa de la India, la variante Delta, que es la más preocupante de todas, porque no solamente comparte la evasión de la inmunidad que tiene la sudafricana, sino que tiene aún mayor transmisibilidad que la cepa británica. Por lo cual, esto ha cambiado un poco el panorama, y al tener menor capacidad de ser neutralizadas por los sueros de pacientes vacunados en bastante medida, hacen que muy probablemente, especialmente para la cepa Delta, la vacunación de una dosis, que es importante lograr en su mayor cantidad y lo más rápidamente, también tenga que ser complementada rápidamente por la segunda dosis para obtener mayor cantidad de títulos de anticuerpos neutralizantes con estas cepas, ¿no?
Ahí hablaba el especialista en medicina interna, Aldo Barsanti, en diálogo con Nacional Folclórica y con nuestra querida amiga y compañera Silvia Maruccio. Bueno, vamos a escuchar a Mariano Coan, de que se refirió a la llegada de 20 millones de vacunas a la República Argentina. Es dable recordar que ayer por la tarde estuvo presente en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el presidente de la República, Alberto Ángel Fernández, recibiendo la llegada de 934.200 vacunas de AstraZeneca, y el país ya superó los 20 millones. El presidente Alberto Fernández estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. El envío que llegó desde Miami a las 17:52 de ayer, hora de Argentina, forma parte del acuerdo bilateral por el cual se produce el principio activo en la Argentina y se suma a las 811.000 dosis que arribaron el sábado en un vuelo de Aeroméxico. Escuchemos a Mariano Coan en diálogo con LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Vamos a estar por arriba de los 20 millones y medio de vacunas ya arribadas a Argentina. Se sigue esperando cerca del fin de semana otro vuelo de Sputnik, de la vacuna Sputnik, y también está previsto más adelante en el mes, alrededor del día 26 o 27, la llegada de 2 millones de dosis de la vacuna Sinopharm, el nuevo contrato. Bueno, hasta el momento lo que está declarado son 16.382.043 aplicaciones, dividido en 13.043.000 vacunados con una dosis, a lo que se le suman los que ya recibieron su refuerzo de la segunda dosis, que son 3.338.739 personas. Y en Entre Ríos son 579.553 dosis y se van aplicando 469.814.
Ahí está la palabra de Coan en diálogo con la radio pública de Paraná, dando cuenta de la cantidad de vacunas que han llegado a la Argentina, 20 millones, más de 20 millones, él habló concretamente de 20 millones y medio. Bien, vamos ahora a la palabra de Luis Castillo, director del Banco de Sangre de Gualeguaychú, quien en diálogo con la radio pública de esa ciudad entrerriana, LRA42, señaló que hay mucha gente que se niega a la vacunación y eso es peligroso. Escuchemos atentamente.
Muy complicado, muy muy complicado. La pandemia no pasó, estamos todavía atravesando el periodo más álgido en este tiempo, año y medio que llevamos con esta nueva enfermedad. Realmente es impresionante la cantidad de casos que tenemos. Lo peor de todo es que no vemos todavía que haya una tranquilidad absoluta. Estamos todavía, más allá de que se está vacunando con un ritmo que es interesante, falta todavía muchísima gente por vacunar, que creemos que es la única herramienta eficaz como para poder terminar en algún momento con esta epidemia. Por lo tanto, yo creo que el mensaje más claro que uno puede dar es que esto no pasó de ninguna manera, que no hay que bajar los brazos, que las medidas que todos conocemos sí pueden ser incómodas, que pueden ser molestas, pero tenemos que seguir adelante. Hay muchísimo requerimiento de asistencia, de camas, de internación, y la verdad es que no hay.
La palabra del concejal y actual director del Banco de Sangre de Gualeguaychú, el doctor Luis Castillo, a las 4:32. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Cámara de Cafés y Bares, de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Café. Me refiero a Francisco Miranda. Sabemos muy bien que los bares volvieron a funcionar ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta las 23, pero están pidiendo más ayuda económica. Es muy cortito lo que dice Miranda, atentamente a la radio pública.
Tenemos que trabajar, hay que concientizar y pedirle responsabilidad a todos los colegas nuestros gastronómicos, a los clientes, a los trabajadores que respetan los protocolos, así que también nosotros no damos motivos para que nos den como una paso anterior. Es importante sostener en el tiempo estas nuevas flexibilizaciones, que se cumple el plan de vacunación, pedirle a todos los gastronómicos que respetemos los protocolos.
4:33 de la madrugada, levantamos cortina, mi querida Dalila Cáceres. 4:34 en la República Argentina, 9 grados 2, la actual temperatura 7.8, la sensación térmica, humedad 62%, el cielo cubierto. Vamos a Buenos Aires a ver qué pasa, qué nos dice Sonia.
Tenemos 7 grados, una décima de temperatura, Claudio querido, 5 grados la sensación térmica con el cielo despejado. Y decíamos que nos aguarda un martes con 14 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado. Hablábamos del brusco descenso de temperatura que se viene para los próximos días. Bueno, mira, mañana miércoles se pronostican 5 grados de temperatura mínima y 11 apenas de máxima. El jueves 6 de mínima con 12 de máxima y para el viernes se esperan 4 grados de temperatura mínima y 14 grados de máxima, ¿eh? Así que ola de frío que se viene en gran parte, más que nada del centro y sur del país en estos días, ya digamos como anticipo del invierno inminente.
Totalmente, un invierno que ya se va acercando, y estamos a 15, estamos a solo 6 días de la llegada del invierno, reiteramos el próximo lunes 21 de junio, si no me equivoco, ¿eh? El lunes ya comienza el invierno, mamita querida. Bueno, y bancarse 91, 92 días de invierno. Bueno, muy bien, no me quiero dar manija, porque ya me recluyo demasiado en invierno, me voy a tener que recluir en serio. Bueno, muy bien, vamos a escuchar esta bella versión en castellano de la hija del gran Nat Cole, me refiero a Natalie Cole, notable intérprete, enorme, mágica, ella era muy mágica cantando. En el último tiempo se dedicó a hacer covers de música romántica, pero no sabía que lo había hecho en castellano. Y vamos a escuchar un mix, si te parece bien, Sonia.
¿Sí?
Y yo creo que te va a deleitar y te va a gustar, ¿eh? Vamos a escuchar atentamente a Natalie Cole, ¿les parece bien? ¿Eh? Cantando en castellano, boleros, vamos.
día en que te conocí.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Qué bonito. Qué momento. Escuchar a Natalie Cole en castellano, Sonia.
Increíble la voz de esa mujer, increíble. Qué maravilla. ¿Eh?
Qué maravilla, ¿no? Qué descubrimiento. Ay, Dios. Estaba conmovido de escucharla así tan bellamente interpretando estos boleros de Armando Manzanero. Voy a apagar la luz y contigo aprendí, como nadie, ¿eh? Natalie Cole, no podía negar que era la hija del gran rey Nat Cole. Bueno, el momento romántico, como siempre, aquí latente, vigente, en el Diario Nacional, más allá del fárrago de información que tenemos y mucha. Bueno, si le parece bien, disponemos de la pausa.
Sí, por supuesto. Vos siempre redoblando la apuesta, ¿eh? Me encantó la dupla hoy. Me encantó. Bueno, vamos a ver con qué sorprendemos mañana a nuestros oyentes.
Es un juego.
Sin palabras, Torellano.
Ya sé que te dejé sin palabras, Bueno, usted sabe, esto es lúdico, ¿eh?
Sí.
Proponemos esto, es una manera de tener una actitud lúdica, ¿no? De jugar con las sorpresas. En definitiva, somos sibaritas, ¿eh? Regalamos un momento de placer, ¿eh? Un momento de placer. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa, ¿le parece bien, Sonia?
Sí, cómo no, pausa y seguimos con el Diario Nacional.
Che, ¿nos quedamos en casa? No, vos en la tuya, yo en la mía.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, la sonata china.
Un día como hoy, pero en 1820, Beethoven componía sonata de Zhu Firecha. La particularidad de este tema es que el músico, antes de escribir la partitura, había consumido opio. Esto gracias a un amigo de él, quien le trajo una sustancia después de haber vuelto de China. Beethoven, algo asustado, decidió probarla e inmediatamente se puso a componer. La sonata fue guardada en el cajón hasta años después que salió a la luz. Posteriormente, dicen algunos historiadores, se transformó en una de las inspiraciones para el rock psicodélico.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche, lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Mañana 44 minutos en la República Argentina, seguimos adelante haciendo el Diario Nacional en la madrugada de la radio pública las últimas 24 horas a través de 50 emisoras junto al señor Claudio César Orellano y si le parece bien, querido compañero, saludamos a algunos de los amigos que están por allí dándole sentido a la radio, a los oyentes del país. ¿Te parece, Claudio?
Por favor, dale, Sonia, dale, sí, te escucho.
Hola amigos de Radio Nacional, llegó el frío, lástima que hay restricciones, si no, les daba un abrazo. Desde San Luis, soy Mario, nuestro amigo como siempre allí presente, saludando, acompañando, como Alejandro. Hola, buen día Claudio querido, aquí vamos, saliendo de Piedra del Águila. Buen día Sonia, ¿cómo estás? Por aquí mucho frío. ¿Sabes cuánto marca el termómetro del camión de Alejandro en este momento allí cerquita de Piedra del Águila?
A ver.
Y yo me quejo con 2 grados acá en La Plata. Por Dios, no tengo cara. 11 grados bajo cero, señor.
A la pepetua. Tremendo. 11 grados bajo cero. Está ahí por Piedra del Águila, ¿verdad?
Sí, señor.
Qué bárbaro. 11 grados bajo cero. Bancate esa, manejando un camión, un mioca.
Bancate esa, no,
Un beso a Alejandro, un beso grande,
Miguel Ángel Estrella, nuestro amigo de Luján de Cuyo, allí en la provincia de Mendoza, por aquí también nos llena de bendiciones y de buenos deseos, como siempre, Claudio. Hola, buen día, Nacional, Sonia querida, Claudio, siempre en sintonía. Soy de Santo Tomé, provincia de Corrientes, Julio Mazo, los saluda, que Dios los bendiga, que Dios los guarde siempre. Bueno, muchísimas gracias, a Julio, nuestro amigo correntino, presente también a través de nuestro WhatsApp. Buen
Perfecto.
Día. Sí.
Sí, no, te escucho, señor.
Uno más. Buen día, Diario Nacional, ídolo Claudio y genia Sonia. Quisiera pedirle al señor Claudio, que es un melómano de la música brasileña, algún tema romántico interpretado por Alcione. Sofoco podría ser.
Me tocó lo más íntimo. Bueno, mañana le vamos a preparar algo al amigo de Alcione, cantando para mí con uno de los grandes intérpretes que tuvo la música de Brasil en el último tiempo, ya fallecido lamentablemente ya hace unos años, Emilio Santiago. Te prometo que mañana en el espacio romántico, el que hacemos con Sonia entre 4 y 4:30, vamos a emitir a Alcione, enorme cantante, con Emilio Santiago. Es mi promesa. Mañana lo sorprendo.
Víctor de Hurlingham es quien hace el pedido, Claudio querido.
Ah, bueno, que se prepare Víctor para mañana.
Y un saludito más. Tengo por aquí, hace un ratito mencionabas, a las amigas, a los amigos, enfermeras y enfermeros del Hospital de Niños, Sor María Ludovica, aquí en la ciudad de La Plata, que nos escuchan siempre, allí en la sala 23, la sala de terapia intermedia. Maricel, Florencia, Julián, Laura, Karina, siempre prendidas al Diario Nacional, así que es un placer acompañarlos, yo digo siempre que son todo lo que está bien. Los compañeros y las compañeras enfermeros y enfermeras, y más en el Hospital de Niños, que a mí me sensibiliza tanto. Realmente ayer veía las imágenes y bueno, yo había pasado la noche anterior y había visto que estaba todo cortado, pero no se había hecho un anuncio oficial, ¿no?, acerca de la presencia del gobernador, de la vicepresidenta, de la vicegobernadora y la inauguración de estas obras. Falta todavía mucho, ¿no?, por mejorar, pero está muy bueno que se vayan concretando, ¿no?, obras que estaban paradas
hace
tantos años, así que
están
muy contentos los compañeros por allí en el hospital y nosotros, por supuesto, nos sumamos a esa alegría.
Una gran noticia realmente la de ayer y la vuelta de Cristina, ¿no? Una Cristina brillante, seductora, contundente, notable oradora, Cristina siempre Cristina, ¿eh? Bueno, ahí presente con Axel y bueno, con todo, con Daniel Goyán, también el ministro de Salud, ahí en el patio, si se quiere, en los terrenos del Hospital Sor María Ludovica de la querida ciudad de La Plata. Bueno, muy bien, 4:49, seguimos con el Diario Nacional, con nuestra rutina diaria, con esta producción de nuestros compañeros, compañeras de la 50 por la Radio Pública, y habló Carlos Rottenberg, empresario teatral, detalló en Déjame que te cuente las regulaciones para las actividades del sector que podrán retomarse en la ciudad de Buenos Aires bajo medidas de seguridad para la prevención de la COVID, tales como la reducción del aforo a un 30%. Señaló Carlos, la apertura de los teatros es un claro oscuro para la comunidad artística el diálogo con Nacional Folclórica.
Es obviamente una buena noticia dejar nuevamente de ser una actividad clausurada, como fue en noviembre, para empezar a tergiversar de alguna manera una cartelera que pueda ir mostrando otra vez, como fue entre noviembre y abril, cómo se trabajó durante el año pasado, en tantos meses, en armar lo que fue un protocolo muy ponderado en la práctica por las autoridades sanitarias y de otra índole de las distintas jurisdicciones sanitarias, por los espectadores, por los gremios, por los medios que pudieron cubrir cómo se trabajaba en esos meses, más allá de estas últimas 9 semanas que a raíz del tema de la circulación afectó también a la actividad nuestra, ¿no? Por cómo se desarrollaba, sino concretamente para irse a lo que fue este parate de circulación. Ahora agrego que para nosotros, para la comunidad artística, esto es un claro oscuro, porque por un lado, como dije recién, celebramos, obviamente, porque entendemos que hay una prioridad sanitaria, acompañamos desde siempre, desde marzo del 2020, esa prioridad como leitmotiv, porque somos ciudadanos primero, pero está bueno marcar que con el tema de la dinámica de la actividad artística, teatral y musical, el bendito aforo del 30% hace prácticamente inviable la mayoría de espectáculos.
Ahí está la palabra del empresario teatral Carlos Rottenberg. Bueno, les comento que la producción de oxígeno medicinal se incrementó en un 80%. Esto lo reveló el jefe del Departamento de Oxígeno Medicinal de La Pampa, Horacio Laborde, formuló estas apreciaciones durante esta segunda ola de coronavirus, ¿sí? Vamos a escucharlo atentamente en diálogo con Radio Nacional Santa Rosa. La producción, reitero, de oxígeno medicinal se incrementó en un 80%.
Sí, esto fue realmente una decisión que ya lleva unos 14 años, digamos, que se tomó allá en el año 2003-2004, de liberarnos realmente del altísimo costo que significa adquirir el oxígeno, cosa que había hecho la provincia durante siempre que existió el sistema de salud, ¿no?
Claro.
Se tomó la decisión en ese momento del gobernador Berna de producir que La Pampa fuera autónoma en su producción de oxígeno a través del sistema PSA, que es un sistema que está normalizado por las normativas norteamericanas, canadienses, francesas, perfectamente óptimo para consumo humano, para todo bien hecho, digamos, a través de verificaciones técnicas, comprobación de calidad, todo bien como corresponde. Uh-huh. Así que se tomó esa decisión y ya llevamos, a esta altura, se inauguró en el año 2007, así que ya llevamos unos muchos años de experiencia, haciéndole también a través de lo que es la parte económica un inmenso ahorro de dinero anual a La Pampa en oxígeno, ¿no?
Bueno, de La Pampa nos vamos ahora a Mendoza, donde se comenta que el sector gastronómico es el que más incumple las restricciones, lo sostuvo Lorenzo Nievas, titular de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Mendoza, en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
El tema de los controles, nosotros entendemos que somos, creo, uno de los municipios más activos en cuanto al control. Pasa que también hay que poner en contexto lo que es la ciudad de Mendoza. Nosotros, esto les cuento un poquito también a ustedes, nosotros en la ciudad tenemos más de 8.500 comercios en toda la ciudad, tenemos más de 750 locales gastronómicos, tenemos más de 2.300 locales que son, le podríamos llamar comercio minorista, rubro vestimenta, calzado, es decir, gente que en definitiva la gente va y compra, me refiero principalmente al microcentro. Entonces, en ese contexto, nosotros tenemos un cuerpo de inspectores compuesto de, en este momento, el cuerpo de inspectores son como 60 inspectores. Pasa que por situaciones en la pandemia ha llevado que algunos son de riesgo, las metodologías de trabajo por burbuja, porque yo no puedo, imagínense que no puedo mandar a todos juntos que se me contagien y no tener más inspectores. Dividirlos en turnos de mañana, tarde y noche, termino teniendo 7, 10 inspectores por turno, comprenderá que yo tengo que estar trabajando por mapeo, visualizando dónde está concentrado para nosotros el mayor movimiento, y esto es identificar las zonas que pueden tener mayor gente. Por ejemplo, en el sector gastronómico, los ejes comerciales, los ejes gastronómicos más visitados, tenemos más movimientos, se da obviamente en calle Arista y Villanueva, Juan B. Justo en menor medida, y de ahí hacia Belgrano y Alameda, en un último lugar.
Bien, 4:55 de la mañana, y ahora les vamos a explicar por qué en Córdoba ayer batieron récord de fallecimientos. Ayer se batió récord de fallecimientos. 88 decesos en las últimas 24 horas y 2.655 nuevos casos. La ocupación de camas críticas para adultos COVID es del 83,6%, pero lo va a explicar muy bien qué es el código rojo el prestigioso médico cirujano y emergentólogo cordobés y magíster en bioética, el doctor Carlos Pecas Soriano. En diálogo por la radio pública dijo esto.
Buen día, soy el Pecas Soriano desde Córdoba. Bueno, para actualizarlos cómo está la situación en la actual pandemia en nuestra provincia. Yo diría que es altamente preocupante, ya que desde hace aproximadamente 10 días estamos saturados. La información de la provincia es que estamos con el 88% de las camas ocupadas, pero la verdad es que estamos con 120 de las camas. ¿Y por qué 120? Porque hay camas en los pasillos, hay camas frías, que llaman, que están con respiradores en la guardia donde no deberían estar. Hay otras denuncias, por ejemplo, en el Domingo Funes, donde hay pacientes que han fallecido sin la adecuada atención médica. Y bueno, ¿cómo llegamos a esto? Y porque lamentablemente la gente que está a cargo de salud no está académicamente bien preparada para enfrentar esta pandemia, y el señor gobernador siempre ha priorizado la economía por sobre la salud. Una cuestión que demostró fallar en todos los países en lo que se implementó, ¿no? Es una falsa antinomia. Cuando uno prioriza la economía, termina fracasando en las dos cosas, con la única desgracia, o una desgracia no menor, que es que además de fracasar en la economía, hay miles de muertos. Nosotros siempre dijimos que era incorrecto la apertura de la presencialidad escolar, por lo tanto, lamentablemente tuvimos razón, porque recordemos que el primero de marzo en Argentina, en toda Argentina, había 4.600 casos, y con esa única variable de abrir todas las escuelas se llegó a tener en todo el país 39.500 casos. Aquí en Córdoba estamos teniendo más o menos 4.000 o 5.000 casos diarios, lo que significa, con una mortalidad del 2.3, más de 100 muertos que se van a morir en los próximos 20, 30 días y no lo saben. Por lo tanto, es altamente preocupante, y si pretenden abrir de nuevo la presencialidad escolar, va a ser mucho más preocupante, ya que viene otra variable también grave, que es la del frío. Bueno, esto es sintéticamente lo que está pasando en Córdoba. Realmente se puede titular esto crónica de un desastre anunciado, parafraseando a García Márquez. Un abrazo desde Córdoba.
Estaba la palabra del doctor Pecas Soriano, Carlos Pecas Soriano, que también hacía referencia a una denuncia por muerte por falta de camas en el Hospital Domingo Funes. Escuchemos a Pecas, donde parece ser que la médica que denunció la falta de camas parece que recibió alguna intimación por parte de alguna autoridad. Escuchemos a Pecas.
Buenas tardes, les habla el doctor Soriano desde Córdoba. Bueno, para comentarles que además de la gravísima situación por la que estamos viviendo sanitariamente, con todo el sistema colapsado de salud, pacientes que no tienen a dónde ser derivados, estamos trabajando a cama caliente. A pesar de toda esa situación y del agotamiento del personal de salud, recibimos la noticia que una bioquímica del Hospital Domingo Funes, la doctora Reyes, ha sido intimada o comunicada vía Ciudadano Digital para que se rectifique de sus hechos, en donde ella denunciaba que tres pacientes habrían podido salvar su vida de haber tenido una mejor atención, ya que no habían podido ser derivados. En vez de actuar en consecuencia, se la intima a esta doctora que rectifique sus hechos. Esto en el ministro de Salud, para quienes tenemos memoria, no es nuevo, ya que memorándum del 2018, que se llama memorándum Mordaza, este memorándum Mordaza les prohibía, por memorándum 2 de 2018, 16 de marzo del 2018, les prohibía a los directores y subdirectores de hospital hacer ningún comunicado a la prensa si antes no pasaba por el Ministerio de Salud. En los días en que la democracia tiene que ser nuestro sino, nuestro leitmotiv, la libertad de expresión es un derecho humano universal. Y esta libertad de expresión está siendo coartada por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Quiero denunciar esto como un hecho gravísimo que está pasando aquí en Córdoba. Muchas gracias.
De esta manera, el doctor Carlos Soriano, prestigioso cirujano, emergentólogo cordobés y magíster en bioética, formuló esta dura denuncia contra el gobierno de la provincia de Córdoba. Pintó la grave situación sanitaria que impera en el territorio mediterráneo, en el territorio cordobés. 5:01 de la madrugada, vamos ahora a la síntesis informativa. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. Con la llegada de 934.200 vacunas, Argentina superó las 20 millones de dosis recibidas. El presidente encabezó la comitiva que recibió el nuevo cargamento de vacunas en el aeropuerto de Ezeiza, junto a la ministra de Salud, el jefe de gabinete y la asesora presidencial. Allí observaron la descarga de las vacunas y su posterior traslado a la terminal de cargas que Aeropuertos Argentina 2000 posee en el lugar. El ministro de Educación ponderó el compromiso de los gobernadores de volver a la presencialidad cuidada. Además, reivindicó la posición del gobierno de que sea la ciencia la que marque el camino a seguir e insistió con la necesidad de implementar variables objetivas que fijen la hoja de ruta. Con la expectativa puesta en la vuelta de los alumnos a las escuelas del conurbano bonaerense, la provincia aceleró los turnos de vacunación para la totalidad de docentes y auxiliares inscritos.
Deportes.
Copa América. Leo Messi superó a Cristiano Ronaldo en goles marcados de tiro libre. La Pulga, en la noche del lunes, convirtió de tiro libre el gol de la Argentina y ahora suma 57 contra 56 del portugués. 10 de los tiros libres fueron con la camiseta de la selección argentina, el resto con el Barcelona. En tanto, CR7 los hizo de esta manera: 13 con el Manchester United, 32 con el Real Madrid, 1 con la Juventus y 10 con la selección lusa. El informe de Fabián Codevila para Nacional Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Resistencia, Chaco, la temperatura es de 9 grados 6 décimos, humedad 97%, el cielo está despejado con neblina. En Buenos Aires, la actual es de 7 grados 1 décima, sensación térmica 5 grados, humedad 75%, el cielo está despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional. Nacional.
Ya, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional. Bien arriba.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Año 1996 para los Piojos, abriendo la hora, El Farolito.
Qué comienzo, musical, con los Piojos, bien arriba, tercera hora del Diario Nacional, ya tercera hora, qué barbaridad, vamos arriba, ¿por qué, Sonia, contame?
Porque son las 5 de la mañana con 9 minutos y damos la bienvenida, claro, como siempre a los de las 5, arriba todo el mundo, buen día.
Arriba, 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 Dalila, arriba. Mañana, 5 y 10 de la mañana, 9 grados 2, la temperatura en Córdoba, 7, 8, la sensación térmica por efecto del viento que es del sur, a 9 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima, máxima para hoy, 13 grados solamente, 13 grados, la máxima para hoy en Córdoba, muy frío, va a ser esta jornada de martes 15 de junio del 2021, para lo que resta de la jornada, cielo mayormente nublado. Vamos a Buenos Aires a ver qué nos dice nuestra queridísima Sonia Cristina.
Tenemos el cielo despejado, el dato para los que arrancan la jornada a partir de este momento, 7 grados una décima la temperatura, la sensación térmica 5 grados, la humedad 75%, claro, tenemos viento del sudeste a 11 kilómetros en la hora y te digo que se siente. Claudio, esperamos una máxima para hoy de 14 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, querida Sonia, 5 y 11, vamos a recordar ahora, como hacemos habitualmente a esta hora, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de la ANSES.
Hoy martes 15 de junio se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 5. Recordamos que son titulares con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 5 junto con el plus de 7.000 pesos. También se paga la asignación por embarazo a quienes tengan documentos terminados en 3, las asignaciones por prenatal y por maternidad a quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5. Con respecto al plan Progresar, que permite que los jóvenes del país terminen sus estudios, hoy lo perciben quienes tengan documentos finalizados en 6 y 7. Y de la mano del programa Hogar para comprar garrafas en viviendas que no estén conectadas a la red de gas natural, hoy perciben el beneficio personas con documentos terminados en 5.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia, recordando la palabra de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien junto con el gobernador Axel Kicillof inauguraron una obra en el querido Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata. Cristina resaltó que el gobierno terminó las obras en 5 hospitales de la provincia de Buenos Aires que habían quedado inconclusas durante la gestión cambiemista, aun cuando los trabajos estaban avanzados en un 80 y un 90%. También pidió a la dirigencia política que deje la vacuna y la pandemia fuera de la disputa política y que contribuya a que no haya tantos contagios de coronavirus. La vicepresidenta reclamó lo que ya habíamos marcado, resaltado y convocó a discutir también la integración de los subsistemas públicos de obras sociales y prepagas. ¿Acaso no lo integró la pandemia a las patadas? Debemos tener la inteligencia de anticiparnos buscando soluciones concretas, propuso la vicepresidenta. Reitero, hay que ir a un sistema integrado de salud, dijo Cristina Fernández de Kirchner, el título más destacado de la jornada de ayer. Queremos recordar también otros títulos donde, de acuerdo al último reporte de salud, murieron 687 personas y 21.292 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Con los reportados de ayer, suman 86.029 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.145.482 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Los recuperados, 3.748.794, que recibieron el alta naturalmente, y 310.659 son casos confirmados activos. 9.002 personas de los infectados de ayer lunes corresponden a la ciudad y la provincia de Buenos Aires. 9.002 personas de las 21.292. Hay 7.969 internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adulto del 77% en el país, 75,1% en el área metropolitana de Buenos Aires. En Córdoba, récord de muertos, 88 muertes. La ocupación de camas críticas para adultos COVID en Córdoba, 83,6%. Llegó al 88%, como bien dijo Pecas Soriano, y con asistencia respiratoria mecánica es del 20,8%, según datos aportados por el Ministerio de Salud en Córdoba. Todavía no se sabe qué va a pasar en el Perú, es increíble, ¿eh? Es increíble el escrutinio en Perú puede demorarse hasta 3 semanas. Ya ganó Pedro Castillo. Sin embargo, Keiko Fujimori está empecinada en no reconocer su derrota. Autoridades electorales peruanas advirtieron que el proceso puede demorar, dilatarse debido a la gran cantidad de solicitudes de nulidad y apelaciones presentadas por los dos partidos. Por su parte, la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, pidió aceptar las reglas de la democracia. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que las instituciones electorales y las decisiones que éstas tomen deben respetarse y asumirse. Si no se aceptan las reglas de la democracia antes, durante y después de las elecciones, la cohesión social puede resquebrajarse peligrosamente. Reitero, advertencia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. 5:16 en la República Argentina. Nuevamente la información deportiva. Llega el hombre de Pasión Nacional, relatores Lautaro Villamor.
Vamos a hablar de Messi y de los récords del astro de Rosario, porque ayer, al convertir a los 33 minutos en la primera etapa ese golazo de tiro libre, se convirtió en el máximo artillero en la selección argentina en la historia. 39 tantos, superando los 38 de Batistuta. 98 encuentros disputados para Messi, 6 goles en mundiales, 23 en eliminatorias y 10 en Copa América. Claro, tenían que ser 10 los goles que acumuló ayer Messi por Copa América, justo cuando se recordó al 10, cuando se recordó y se conmemoró a Diego Armando Maradona en la previa del encuentro. Además, y como si esto fuese poco, suma 6 Copas Américas, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021. Cuando decimos 6 Copas Américas, decimos 6 participaciones en esta prestigiosa Copa. Y de esta manera es el único argentino, junto a Américo Tesoriere, en sumar este lustro. Además, superó a Cristiano Ronaldo. Leo llegó a 57 goles de tiro libre en su carrera profesional y superó los 56 del soberbio y también buen jugador portugués Cristiano Ronaldo. En un rato nada más analizamos, desmenuzamos, Claudio, lo que dejaron los 90 minutos de la Argentina.
Muy bien, Lautaro, en un ratito ya vamos a conversar contigo nuevamente ya en el final de nuestro Diario Nacional. 5:17 de la mañana, 5:17, todavía no tenemos los datos actualizados, pero hace mucho frío en Córdoba, hace mucho frío en Buenos Aires y en La Plata ni te cuento. Vamos ahora con los conceptos vertidos por Claudia Bernaza, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, quien se refirió a la discusión respecto al proyecto de ley de emergencia COVID que establece criterios federales para la aplicación de las medidas de cuidado por la pandemia del coronavirus. Señaló que la oposición, cuando no la oposición, mantiene una mirada prejuiciosa. El diálogo con la radio pública.
La verdad que ellos tienen una mirada muy prejuiciosa sobre el proyecto al que le dicen el proyecto de los superpoderes. A partir de allí hay muy poco lo que se puede conversar. La negociación se hace difícil porque es una hipótesis, además de muy arriesgada, muy contundente, y que tiene que guardar una cantidad de prejuicios referidos a una manera de comprender al federalismo y no comprender que estamos en una situación de emergencia sanitaria tremenda y que justamente los acuerdos federales se hacen en las cámaras del Congreso y que, bueno, justamente la Cámara de Senadores es la Cámara Federal por excelencia. Con lo cual, creer que poner alarmas epidemiológicas y tomar medidas ante alarmas epidemiológicas es una conculcación del Poder Federal, la verdad que es un tema con el que no podemos estar de acuerdo, y que si ellos se centran en ese tema va a ser muy difícil el acuerdo.
Ahí está la palabra de la diputada Claudia Bernaza, del Frente de Todos, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Avanza el plan de vacunación en Mendoza. Vamos a escuchar el informe del compañero del LRA 6 Nacional Mendoza, Sebastián Abella.
La provincia arranca la semana con 809.802 dosis distribuidas en total y se han aplicado 572.209 dosis como primera dosis, segundas dosis 130.723 segundas dosis aplicadas, con lo cual la provincia de Mendoza ha inoculado un total de 702.932 personas desde que comenzó el plan de vacunación aquí en la provincia de Mendoza. Y lo adelantaron ustedes, docentes en la provincia de Mendoza, Paola, el 70% del personal de las escuelas está vacunado con al menos una dosis contra el coronavirus y también se concluyó los operativos para mayores de 20 años, esto lo concluyó la Dirección General de Escuelas para los docentes y no docentes del Gran Mendoza, en Capital, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú, que concurrieron al estadio Aconcagua Arena. De esta forma, en Mendoza ya hay más de 42.000 docentes vacunados, de los cuales 15.000 tienen las dos dosis, lo que representa el 70% del personal, y un 25% con una dosis. Es lo que también alienta a que este plan de vacunación vaya a seguir. Y además, porque se terminó con casi el 90% de las personas que habían solicitado ser vacunadas, por lo cual la Dirección General de Escuelas durante esta semana va a terminar de confeccionar aquello que se llama los que rechazaron la opción de vacunarse, pero que están reviendo su posición, que recordemos nos decía en el aire de Radio Nacional José Tomás, que son alrededor de 5.000 docentes. Bueno, a ese grupo objetivo también se va a apuntar.
Bien, la palabra del compañero de Radio Nacional Mendoza, Sebastián Abella, dando cuenta del plan de vacunación en Mendoza y también que habrá un registro de personal de comedores y estacioneros para las vacunas. Nos vamos a Jujuy. La situación política en Jujuy, Gerardo Morales busca llegar como sea a las elecciones. Habló el secretario general de ATE Jujuy, candidato a diputado provincial por el Frente Unidad para la Victoria, Fernando Acosta, refiriéndose a la situación social y sanitaria en el marco del adelantamiento de las elecciones legislativas en la provincia que gobierna el radical Morales, que se llevarán adelante este 27 de junio.
La situación es muy alarmante en el sentido de que hay todo un manejo encima político sobre el tema de la pandemia, ¿no? Porque hay una dosificación de la información, se dan mientes sobre la información, no hacen pocos testeos, son cientos, unos pocos cientos de testeos que se hacen
a diario.
A diario, claro. Por eso quedan en 200, 300, llegó hace unos días de testeos, pasó los 300, puede subir un poco más, pero es porque hacen muy poco. Lo que lo evidencia es el enorme o el alto índice de mortalidad, morbilidad, como le dicen, del virus. Digamos, acá mueren más, casi 5 personas
por día,
por ciento. En realidad, en el promedio general creo que es dos y pico, alguna cosa así, es el doble del promedio. Porque lo que pasa es que no informan, no testean, no dicen la realidad de la cantidad de casos que hay. Y bueno, todo está hecho para poder llegar como sea a las elecciones dentro del 27 de junio, lo que sí o sí lo tienen que hacer, porque va en total decadencia el gobierno. Con esto también generan miedos para que no se vaya a votar, con lo cual los aparatos de propaganda y gubernamentales son mucho más importantes y cuando vota poca gente. Digo, bueno, es una utilización política de la situación que hay.
Bueno, de Jujuy, donde habló el secretario general de ATE Jujuy, candidato a diputado provincial por el Frente Unidad para la Victoria, Fernando Acosta, vamos con la palabra y conceptos vertidos por un excombatiente de la Guerra de Malvinas. Recordemos que ayer se cumplían 39 años de la batalla final de Puerto Argentino y la rendición argentina ante las tropas del Reino Unido. Habló Gerardo Roche, quien denunció las torturas que sufrió en ese momento durante el conflicto del Atlántico Sur. Dijo, fui estaqueado, me tiraron en el mar y me tiraron agua caliente. Además, en el programa Ahí Vamos, sostuvo que en su caso la persecución fue sistemática y que descargaban todas las agresiones en ellos, todas las agresiones sobre los soldados. Escuchemos.
Creo que nosotros éramos la parte donde descargaban todas las agresiones, todos los sinsabores que ellos pasaban en cuanto a esta guerra, ¿no? Inútil, ¿no? Porque realmente fue inútil, no estábamos preparados para nada. Bueno, yo fui estaqueado en el regimiento antes de las Malvinas, sí, es cierto, y después, posteriormente, arrojado al mar, me tiraron en el mar, después me echaron agua caliente, es decir, fueron atrocidades, me ataron las manos con supuestamente una granada, no pude saberlo bien porque tenía algo de metal entre las manos, y no me acuerdo bien si fue o no, porque no alcancé a verla, pero algo metálico tenía. Me pusieron mirando la bandera, en la bandera pasó el segundo jefe que hoy está procesado por delitos de lesa humanidad en cuanto a desaparición de personas. Esa persona pasa, yo estaba mirando la bandera, había mucho hielo caliente y demás, y le dije que me pareció un despropósito tener que estar en esas condiciones. Y fue directamente al jefe del regimiento a decirle que yo había insultado a la bandera, se cambió toda la situación. Es decir,
no habías insultado a la bandera, pero sí habías dicho que había...
No, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, esta gente tergiversaba como quería las cosas y bueno. Y así lo hizo uno. Yo ya estaba muy cansado de toda esta situación porque fue una persecución permanente a mi persona, permanente, ¿no? Entonces, me llevan de la misma forma, como está, me sacan de ahí y me llevan a verlo al jefe del regimiento. El jefe del regimiento sale de una casa impecable, con la pipa a la boca, las manos atrás, no me lo voy a olvidar, ¿no? Entonces, y me dice que lo que había hecho yo, según los dichos de este señor, correspondía fusilarme. Entonces le digo, bueno, que haga lo que su conciencia le determine, es decir, que conste, digo, que está como está usted, impecable en una casa, fumando pipa, y se lo dije textualmente, cualquiera está, vaya a primera línea, donde la comida, no solo que no había, no había forma de comer nada. Juntábamos huesos, huevos podridos, lo que hubiera dando vuelta por ahí, porque no había absolutamente nada.
Ahí está la palabra del excombatiente de la guerra de Malvinas, Gerardo Roche, en diálogo con Ahí Vamos. Quisieron negociar el reconocimiento a una víctima de la AAA. Gabriel Sena, de la Comisión por el Reconocimiento Académico de David Guatú Cileruelo, denunció que el concejal de Juntos por el Odio, Federico Tucat, intentó negociar el apoyo de su bloque a esta iniciativa a cambio de que los ediles del Frente de Todos respaldaran el tratamiento de la propuesta del aumento del boleto de colectivo. El comunicado de la comisión agrega que estas expresiones demuestran la praxis de una política no solo intimidatoria, sino carente de sensibilidad, sentido histórico y de reconocimiento a nuestros asesinados y desaparecidos. La palabra de Gabriel Sena.
En el marco de esos apoyos, el Consejo Deliberante, el Bloque del Frente de Todos, nos comunicó que quería presentar un proyecto para que el Consejo Deliberante se exprese en favor de este proyecto que venimos impulsando. Se viene tratando hace un tiempo y en el día de ayer nos enterábamos por el concejal Walter Larrea, que de algún modo junto a otros concejales han tomado la iniciativa en ese lugar, que estaba la resistencia por parte del bloque de Juntos por el Cambio, en particular Federico Tucat, que quiso negociar como moneda de cambio en el marco de los otros debates que tenían en labor parlamentaria el apoyo a esta iniciativa si el Frente de Todos daba su adhesión al tratamiento del aumento del boleto de colectivos. La verdad que nos sorprendió. Chequeamos la información, también se hizo pública, Joaquín Baridón, periodista de la ciudad, lo hace público en redes sociales, y bueno, nos constituimos en la comisión y decidimos obviamente rechazar ese modo de hacer política, de tomar como moneda de cambio tu voluntad política o no de este reconocimiento a una víctima del terrorismo de Estado. Nos parece una locura, una falta de ética total, y por eso el repudio y el llamado a reflexión.
Es dable señalar que Daniel Guatú Silieruelo fue un estudiante de la Universidad Nacional del Sur, asesinado por una patota de la AAA en los pasillos de esa casa de altos estudios en abril de 1975. Decíamos el viernes por la madrugada que se conocían las sentencias por la causa contraofensiva montonera, perpetua y cárcel común para 5 jefes de la inteligencia del ejército en épocas de la dictadura genocida. Gustavo Molfino, hermano de Alejandra Molfino, asesinada en tiempos de la dictadura genocida, brindó detalles sobre el juicio de la contraofensiva montonera que se realizó en el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín, mediante el cual se condenó a prisión perpetua a 5 de los 6 acusados. En un fallo histórico, los imputados recibieron condenas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 94 víctimas cometidos por el aparato de inteligencia del ejército, que utilizó como base el predio militar de Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención y torturas. Escuchemos a Gustavo Molfino.
Fue una causa que arrancamos hace 10, 11 años, un grupo de compañeros, que algunos fuimos militantes y familiares, y otros fueron hijos de compañeros militantes, alguna madre también por ahí, digamos, en el caso de la mamá de Verónica Cabilla, estuvo presente desde el primer momento, y arrancamos con la idea de juntar primero la información sobre todo nuestros compañeros, ¿no? Porque estaban como dispersos. De hecho, yo tengo personalmente un caso, cuando me incorporo a este grupo, me ponen el listado de compañeros secuestrados en Perú y aparece ahí un nombre, Aldo Morán. Digo, perdón, Aldo Morán vive y está y nunca fue secuestrado, él se escapó. Bueno, entonces fue reconstruir la historia primero, ¿no? Primero la historia de cada uno de los compañeros, y fuimos contactando a uno y a otro. Fue un trabajo casi de hormiga hasta conseguir la totalidad de las víctimas y la totalidad de los contactos con los familiares. Algunos tienen que ver con vías agrarias, gente, compañeros que estuvieron en el monte perseguidos y después fueron secuestrados en ese periodo. Y luego de eso, el compañero Pablo nos plantea que, y lo supimos siempre, iba a ser un juicio muy difícil, porque apuntábamos a la jefatura de inteligencia, autores intelectuales, y iba a ser muy difícil probar, la participación de ellos, digamos, porque nunca fueron, insisto en esto, identificados.
La palabra de Gustavo Molfino, hermano de Alejandra Molfino, asesinado en tiempos de la dictadura cívico-militar genocida, quien brindaba detalles sobre el juicio de la contraofensiva montonera que se realizó en el Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín el fin de semana pasado. Se realizó una ceremonia de reconocimientos a los veteranos de Malvinas. Encabezó el acto el ministro de Defensa, Agustín Rossi, al cumplirse 39 años de la culminación del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña. Escuchamos a Agustín a través de LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
En lo que ejercitamos en cada uno de los foros internacionales, es lo que nos indica nuestra Constitución Nacional, que a partir de 1994 pone la soberanía en Malvinas como jerarquía, nuestro reclamo como jerarquía constitucional. Es lo que hacemos cada año en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde este año vamos a estar representados por nuestro secretario Daniel Filmus. Y en cada uno de los foros internacionales reclamamos nuestra soberanía. Y sin duda que ese es el camino. El camino sea ese no nos impide a nosotros analizar lo que sucede hoy en Malvinas y lo que sucede desde las acciones que lleva adelante Gran Bretaña con respecto a nuestro país en materia de política de defensa. Nosotros hoy estamos recordando en las vísperas del cuadragésimo aniversario del desembarco argentino en Malvinas. A veces pienso que para Gran Bretaña la guerra todavía no terminó, porque es el otro día después del 14 de junio. No es inocua la acción de Gran Bretaña en materia de política de defensa. Nos frenan compras, nos frenan distintas situaciones que cuando queremos reequipar a nuestras Fuerzas Armadas, cualquier componente de origen inglés frena cualquier tipo de operación.
palabra del ministro de Defensa, Agustín Rossi, a través de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. 534, levantemos un poquito la música, querida Dalila. Córdoba, a las 5:35, 8 grados 3, la temperatura 6 grados 8, la sensación térmica, se mantiene el viento del cuadrante sur a 9 kilómetros, cielo cubierto, visibilidad óptima 10.000 metros, máxima 13 para esta jornada, mayormente nublado el cielo a lo largo de todo este martes. Sonia, querida, te estoy escuchando, a ver qué pasa en Buenos Aires en estos momentos.
Tenemos el cielo despejado, 6 grados 4 décimas la temperatura, 3 grados 8 décimas la sensación térmica, la humedad 78% y el pronóstico que indica una máxima de 14 grados con cielo parcialmente nublado. Y si te interesa el dato en La Plata, tenemos 3 grados 2 décimas de temperatura y 1 grado 8 de térmica.
Mamita, 1 grado 8 de térmica, te la regalo, ¿eh? Deja que me quedo acá. Me quedo acá por ahora. Bueno, vamos a reiterarle para los compañeros, para los adultos mayores, la información del calendario de pagos. Querida Sonia, te escucho.
Cómo no, con todo gusto, Claudio querido. Hoy martes 15 de junio se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 5, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo, junto con el plus de 7.000 pesos a quienes tengan documentos terminados en 5. Además, se paga la asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 3, las asignaciones por prenatal y por maternidad a quienes tengan documentos terminados en 4 y 5, de la mano del plan Progresar para que jóvenes de todo el país puedan terminar sus estudios. Se abona este beneficio a quienes tengan documentos finalizados en 6 y 7 y junto con el programa Hogar para Garrafas Sociales, hoy perciben este subsidio quienes tengan documentos terminados en 5.
Perfecto, 5:37 de la mañana y habló el abogado Pablo Basel, ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, quien comentó en diálogo con LT12 Nacional General Madariaga Paso de los Libres, cómo se inició el proceso de recopilación de casos de estaqueos, enterramientos y otras vejaciones contra excombatientes de unidades militares que lucharon durante el conflicto armado por las Islas Malvinas en 1982. Dijo Pablo Basel que fue una dictadura genocida.
Nosotros decimos que lo que ya no queda absolutamente en dudas es la existencia de centenares de hechos. No hay ninguna duda al respecto. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque el primer discurso frente a nuestra denuncia fue: esto es todo mentira, esto es todo un invento de Basel y de algunos que querían enriquecerse y juntar millones de plata. Algunos decían que por cada testimonio, estamos hablando de casi 220 testimonios, yo le ofrecí, le pagué $25.000 a cada uno de los 220. En fin, disparates de esa naturaleza, que éramos espías de los ingleses, cobardes, traidores a la patria. Bueno, ante tamaña caterva de insultos, ahí está ya la prueba irrefutable de que existieron torturas en Malvinas por parte de todas las unidades militares desplazadas, y lo único que se discute es la calificación jurídica, ¿no? Si se puede investigar o no, para resumirlo, si han prescrito esos hechos o los mismos, tiene una naturaleza imprescriptible.
Bien, la palabra del ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Basel. Habló el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien estuvo al frente del acto en homenaje a los veteranos de Malvinas. Recordemos que el 14 de junio de 1982, hace 39 años, el comandante de las Fuerzas Terrestres Británicas, Jeremy Moore, aceptó la rendición del general argentino Mario Benjamín Menéndez y luego ambos bandos declararon el cese de las hostilidades. Ayer hubo varios actos recordatorios y uno de ellos fue encabezado justamente por el intendente Juan Pablo Luque de Comodoro Rivadavia, su palabra a través de LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Cada vez que uno se junta con los veteranos, cosa que nosotros en la municipalidad tenemos la posibilidad de hacerlo con habitualidad, porque nos une una agenda de trabajo permanente con un montón de temas todavía pendientes que tenemos para trabajar junto con ellos. El sentimiento, en primer lugar, es de un profundo agradecimiento y una gran admiración por el valor. Hay que sentir lo que ellos sienten habiendo estado en una guerra, en esta época del año, en las Islas Malvinas. Aquí uno está en la ciudad y ve todo el mundo abrigado, con frío. Se imaginan lo que es estar en Islas Malvinas de día y de noche sin parar, como recién decían en sus discursos los veteranos de Malvinas, de haber sufrido lo que han sufrido. Muchos que han caído y han quedado en las islas, y otros tantos que han los hemos perdido después, con infinidad de problemas, infinidad de enfermedades, de cuestiones psicológicas que han quedado y que todavía el Estado en general, y nosotros somos parte de ese Estado, tenemos una deuda muy importante con ellos. Y año tras año, como nos gusta hacer a nosotros, honrarlo cada 2 de abril, encima con esta pandemia que no lo podemos hacer, claramente cuando lo vemos esos sentimientos son de profunda admiración.
El intendente Juan Pablo Luque de Comodoro Rivadavia, siguiendo con los actos que se llevaron en el día de ayer, recordando la batalla final en Puerto Argentino, habló el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, Jorge Benítez, que también hizo alusión a la fecha, contó cómo fue la firma del alto al fuego, dando fin a la guerra tras 74 días, la batalla final de Puerto Argentino, recordada por Jorge Benítez en diálogo con el ET-14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Sí, vos dijiste que algunos volvimos, yo creo que no, que nos quedamos allá.
Exacto.
Recuerdo nuestras emociones, con fechas muy fuertes en estos días. Hoy 12 de junio, por ejemplo, al mediodía, tipo 13 horas, yo caía prisionero a la entrada de Puerto Argentino, después de haber combatido a partir del 8 a la noche, 8 de junio, hasta hoy. Así que ver el rostro de nosotros, todo embargado, con frío, con hambre, temblando, pero bueno. Son cosas que llevamos nuestra mochila y que en estas fechas son bravas.
Ahí está la palabra del titular del Centro de Veteranos de Malvinas en Paraná, Jorge Benítez. Cambiamos de tema, dejamos el tema Malvinas por un rato y pasamos a lo que está pasando en Perú, donde el poder no acepta el triunfo del docente rural Pedro Castillo de Perú Libre. Habló Lourdes Rivadeneira, coordinadora de esta agrupación, con la radio pública.
Muy preocupados porque la realidad es que la democracia de alguna manera está en peligro, ¿no? Ya las actas han sido escrutadas en su totalidad. Técnicamente Pedro Castillo enseguida el nuevo presidente, pero bueno, vemos que el poder no lo acepta.
Bueno, y dejando Perú, tal como informáramos, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof inauguraron una obra en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de la ciudad de La Plata. Apareció Cristina con un enorme discurso brillante, la vicepresidenta señalando que dejemos que la vacuna y la pandemia queden afuera de la disputa política. Escuchemos la palabra de la compañera Cristina.
Yo empecé la primaria en el año 59, o sea, durante toda la década del 70, en la escuela se vacunaba contra la viruela, la antivariólica, contra la difteria, la antidifterica, y también con la sabina oral. Y la verdad que en aquel momento, imagínense que la campaña de poliomielitis fue después del derrocamiento de Perón. ¿Se imaginan la grieta que había en el país? Estaba prohibido, cuando yo iba al colegio primario y nos vacunaban obligatoriamente, a nadie se le ocurría decir no me doy la vacuna, no se podía cantar la marcha peronista, porque te llevaban preso. Estabas, no podías decir Perón huevita porque estaba prohibido la palabra Perón y Evita por ley. Así que se imaginan si había que luchar por las libertades, pero no por las libertades de no vacunarme o de enfermarme o de contagiar al otro, por las libertades en serio, por las libertades de votar, de elegir a quien uno quiere. Y la verdad es que en mi casa, que éramos mayoría peronistas, salvo mi viejo, nunca se nos ocurrió decir, no me voy a vacunar con la Sabina oral porque el gobierno no está Perón y no me dejan votar. Porque ¿saben qué? Hay cosas que escapan a la grieta, que es mentira que son producto de la grieta. Son producto de la irracionalidad que debemos decir no es patrimonio únicamente de la Argentina. Cuando uno mira lo que pasa en el mundo, este inocular odio, desde los terraplanistas hasta los movimientos antivacunas, hay un creciente, y lo veíamos la otra vez cuando las imágenes en Estados Unidos, nada más ni nada menos, cuando invadieron el Capitolio, vemos que eso no es oposición, no es el juego de la democracia, de la oposición o del oficialismo o viceversa. Parece que hay algo que escapa a esto y que es la falta de razones, la falta de motivaciones, nos hace anclarnos en la irracionalidad. Por eso creo que quería recordar esta etapa de cuando venía a vacunarme aquí y que entre todos, los que hacen política, los que no la hacen, los que la hacen y son oficialistas o son opositores, podamos llegar a un acuerdo básico mínimo, ¿no? De que hay cosas que no pueden ser objeto de discusión. No podemos discutir si el sol sale por el este y se pone por el oeste, porque es así. No podemos discutir si la Tierra es redonda o plana, porque ya todos sabemos que la Tierra es redonda. Y no podemos seguir discutiendo y envenenando a la gente con que la vacuna tal es cual sirve, no sirve. Por favor, yo le pido, en nombre de tanta gente que tal vez no se vacunó por miedo y hoy ya no está, y sus familiares lo lloran, en nombre de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud, los médicos, las médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, ambulancieros, etcétera, que por favor dejemos la vacuna y la pandemia afuera de la disputa política, por favor.
Candela, busco a mi abuela, volando, volando voy, volando vengo y volando voy a La Plata, Sonia Ferraris.
Tenemos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp sobre el último tramo de nuestro diario. Claudio querido, buen día Sonia, Claudio, nos dicen por aquí, qué gran conductor es Cristina, viejo, siempre poniendo en evidencia a los adoradores de Michelle Pfizer, nos dice Juan Brizuela. Beso grande para él. Por aquí nos llega otro. Hola, ¿cómo están, queridos Sonia, Claudio y amigos? Desde aquí les deseamos lo mejor. Gracias por estar allí, siempre dándonos lo mejor de ustedes. Mirta y Elvio. Les contamos que hoy vacunan a mi hermana, Nené, nos dice Mirta. Ella tiene 83 años, recibirá la segunda dosis, así que están muy felices. Y nosotros, por supuesto, celebramos esta felicidad también, Claudio querido. Juan Sebastián Domínguez Andreu, nuestro amigo por allí, nos está saludando, siempre presente y a la distancia, ¿eh? Arrancando hoy un poquito más tarde, pero siempre prendido al Diario Nacional desde las Islas Canarias. ¡Qué lindo, por Dios! Y uno más, Claudio Diego, está arrancando el día en Ensenada. Decías, Sonia, ¿cuánto tenemos en La Plata? 1 grado 8, mamadera, está como para seguir durmiendo, pero hay que salir a trabajar. Agradecido por eso, abrazo para ustedes y que tengan un gran día.
Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeres. que se comunican a través de la línea nacional, del chat nacional, 8 grados 3 en Córdoba, 6.8 la sensación térmica, cielo cubierto, máxima estimada para hoy 13 grados, mayormente nublado el cielo a lo largo de toda esta jornada de martes, 15 de junio del 2021. Vamos a reiterar lo de La Plata, Sonia, y vamos a reiterar también lo que pasa en el AMBA, dale.
Tenemos 3 grados 2 décimas de temperatura en La Plata y alrededores, 1 grado 8 la térmica, 93% la humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 4 décimas la temperatura, 3.8 la sensación térmica, eso sí, con el cielo totalmente despejado, Claudio.
Bueno, muy bien, faltan 10 para las 6 de la mañana, vamos a establecer la pausa, ya nos queda muy poquito tiempo, vamos a la tanda correspondiente. Se viene Lautaro Villamor y las últimas novedades aquí en el Diario Nacional. También ya se viene el panorama con el Chelo, con la Mariana, con el Ramiro, con la Romina y con el Mario. Y creo que también con el Lautaro. Se van a venir todos ellos de 6 a 7 en un ratito nada más por la radio pública, la mejor radio del país.
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias. La Copa América se escucha por la radio pública para todo el país. Relatores, pasión nacional con Víctor Hugo y el mejor equipo.
Radio Nerva Messi. ¡Oh!
El sueño de ser campeón. ¡Vamos Argentina! La pasión que nos une.
Dale, quédate en casa. Siempre hay algo para hacer. Escuchar Radio Nacional.
Nicolás Trotter, ministro de Educación de la Nación, en línea.
Radio País, Federica Pais, Mario Giorgi.
El compromiso del gobernador Kicillof, como de la inmensa mayoría de los gobernadores, yo diría 23 de las 24 jurisdicciones, es retomar la presencialidad respetando los marcos sanitarios y epidemiológicos aprobados. Esto quiere decir que haya una tasa de incidencia inferior a 500 casos cada 100.000 habitantes y que no haya una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 80%.
Lunes a viernes, de 7 a 9.
No pueden existir 24 políticas sanitarias epidemiológicas en la Argentina. Y aquí todo el conflicto nace frente a la apatía de la Reta de no asumir las medidas necesarias para restringir cierta circulación que permita contener la curva de contagios.
Nacional, la radio pública.
El diario de Nacional, por Nacional.
Para llegar a las 6 de la mañana, ya se viene el Chelo Ayala, Mariana Gilaborda y todo el equipo del Panorama Nacional a la radio pública. Pero antes, ¿qué tenemos, Claudio?
Decía, querida Sonia Ferrari, que hay más información y que ya se puede acceder a la moratoria de ARBA, a la moratoria de ARBA, bien digo, con quitas de hasta el 100%. Estaba muteado mi teléfono, sí, Gastón, estaba muteado mi teléfono. La inscripción del beneficio, que estará abierta hasta el 19 de diciembre próximo, posibilita a familias y empresas regularizar deudas de los impuestos inmobiliarios, automotores y embarcaciones deportivas vencidas durante el año 2020. Reiteramos, es una inscripción online, ya se puede acceder a la moratoria de ARBA con quitas de hasta el 100%. También distinguieron, en otro orden de cosas, a una enfermera, Karina Ríos, del Hospital Militar, por su lucha contra la COVID-19. La ceremonia se realizó en la Plaza de Armas del Hospital y fue encabezada por el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, el Jefe del Estado Mayor del Ejército General, Agustín Cejas, y el Presidente de TADEA, Mario Montoto, de la Fundación TAEDA, Mario Montoto, quien realizó una importante donación de equipos específicos para el combate al coronavirus, informó esa firma. Bien, bien. Digamos también que la señora Susana Jiménez cursa el coronavirus sin fiebre, con tos y asistida con oxígeno. Está internada, recordamos, por la COVID-19, y este es parte del último informe médico que se suministrara en las últimas horas de anoche. Bueno, Susana Giménez, esperemos que se recupere pronto, más allá de su actitud negacionista, y que siempre ha hablado con cierto desdén de nuestro país, ¿no? Habló con mucho desdén. Lamentable la actitud que tuvo Susana Giménez. Bueno, está padeciendo el coronavirus. Por supuesto que esperamos una pronta recuperación de la señora Susana. Bueno, saludo a Lautaro Villamor. Lautaro, querido, buen día. ¿Cómo te va? Adelante.
Buen día, Claudio. Renovamos el saludo. En este caso, como venimos hablando del empate de la selección argentina y, por supuesto, también de la Eurocopa, porque, bueno, evidentemente fútbol hay por todos lados y hoy, que es día de descanso en Brasil, hay actividad en Europa. Hungría-Portugal a las 13 horas y atención con este partido. Partidazo. 16 horas, Francia-Alemania por la Eurocopa en el grupo F. Así que te digo la atención puesta allí porque, bueno, por lo menos en la previa estamos ante un partidazo, Claudio, evidentemente.
Oh, ¿a qué hora se juega eso? Dígame.
16 horas.
Ah, bueno, voy a estar despierto a esa hora. Sí, sí, lo voy a ver, obviamente.
Claro, en el Allianz Arena, en el
eso
de Múnich.
Eso se transmite por DirecTV, ¿no? Por DirecTV.
Exacto.
Bueno, lo voy a ver. Sí, partidazo.
Exactamente. Para el que sí, no señor. Tiene DirecTV, bueno, siempre alguna página
bueno,
se encuentra.
Claudio. Está bien, yo lo tengo porque no quiero tener el otro, pero es casi lo mismo. La verdad que estamos tan monopolizados acá en Córdoba que no tengo más remedio. A mí que me gusta tanto el fútbol, genial. Yo creo que garpo esto porque me gusta mucho el fútbol. Si no, no estaría garpando esta... Realmente preferiría tener la computadora y nada más, pero bueno, que vaya.
Seguro, seguro.
Tengo el servicio de ese canal que ofrece la Eurocopa y como me gusta el fútbol, soy futbolero, me gusta ver los partidos. ¿Qué voy a hacer?
Sí, lamentablemente sucede esto que marcás, Claudio, que para poder ver fútbol, digo, para poder ver fútbol completo, para poder ver todas las ligas, a veces, o casi siempre, depende de la zona, tenés que acceder a estos packs extra que tenés que pagar una fortuna para poder ver ciertos partidos.
Ojo, yo no pago el pack extra, ¿eh? Yo pago lo que me ofrece el canal, porque yo el fútbol argentino no pago por el fútbol argentino.
Perfecto, perfecto.
Me canso de ver las tribunas y escucho a Víctor Hugo. Hago eso. ¿Ah?
Lo mismo. ¿Eh?
Si después lo transmite la TV pública, pongo la TV pública, el volumen bajo, Víctor Hugo. Eso es lo que hago.
Que ayer la TV pública fue el canal elegido para ver la selección, porque fue la que más rating hizo, los medios públicos haciendo presente nuevamente con la selección, en Relatores Pasión Nacional con Víctor Hugo Morales, y la TV pública que fue el canal más visto, recordemos que el otro canal de cable, que es Teis Sport, también televisó, sin embargo, ganó la televisión pública.
Fíjate bueno, vos. Muy bien, felicitamos a los compañeros y compañeras de la televisión pública, por la gran transmisión de Argentina-Chile, que le ganó a TC Sports, a Teis Sports, y también a DirecTV Sports, que estaba
transmitiendo
también en el canal 610, ¿sí? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Argentina, qué rara Argentina, ¿no? Juega muy bien por momentos. A mí me da la impresión que le falta rematar los partidos al seleccionado argentino. Le falta rematar. Le pasó con Chile la vez anterior, le pasó con Colombia ganando fácilmente, porque Argentina ese partido pudo haberlo ganado 4-0, 3-1, y terminan empatándole en el tiempo suplementario. Y con Chile ayer pasó exactamente lo mismo. Jugó muy bien Argentina el primer tiempo, Chile le empató y se cayó de ánimo el equipo. Joder, ¿eh?
Sí, sí, observo lo mismo, una incapacidad grande para reaccionar ante la adversidad, me da la sensación, porque lo que marcás, Claudio, una vez que te meten un gol, bueno, evidentemente tiene que haber cierta reacción que me dio la sensación que no la hubo, que hay muchos problemas en la defensa, que hay baches que la Argentina paga muy caro, pero fundamentalmente esto que marcás, que es la imposibilidad de rematar los partidos, y evidentemente las pruebas están al canto. Veremos qué pasa el viernes. Recordemos que hoy hay descanso, que Argentina tiene un par de días, y el viernes a las 21 va a enfrentar a Uruguay.
Va a enfrentar a Uruguay, ¿no?
Exacto, a las 9 de la noche, partido por demás interesante, por lo menos en la previa.
Por lo menos en la previa. Bueno, esperemos que no sea un empate, que gane Argentina. Yo creo que también en Uruguay hay un recambio muy importante, ¿no? Se está yendo una generación importante del conjunto que dirige el maestro Tabárez, ¿no?
Seguro, que un poco le pasa también a... Fíjate que los jugadores de Chile son todos 30 o más 30, salvo alguna excepción, Claudio, y evidentemente, bueno, estamos ante la imposibilidad de algunas selecciones de, bueno, estar tener jugadores a cierta altura, porque la selección de Chile, de un tiempo a esta parte, ha tenido grandes jugadores, y me parece que en Uruguay sucede lo mismo. Bueno, tuvo su pico en el Mundial Sudáfrica 2010. Para cerrar, le voy a mandar después por privado, y le invito a la gente que lo haga, un gol del Diego en el 87 por Copa América ante Ecuador, calcado de Messi, festejo incluido.
Festejo incluido, que Argentina perdió la semifinal con Uruguay, quiero decir, ¿no? Perdió 1-0 en el Monumental con gol de Alzamendi en aquel 87, Uruguay campeón, venciendo en la final a Chile en el Monumental 3-0. Uruguay campeón de la Copa América en el... En el año 1987, un año después que Argentina saliera campeón del mundo. Claro. Bueno, muy bien. Voy a saludar, querido Lautaro, lo despido por un rato y lo escucho con el panorama. A Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborde. Muy buenos días, compañeros. ¿Cómo andan?